Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Martes 15 de marzo del 2022, Día Mundial de los Derechos del Consumidor y Día Mundial también del Trabajo Social. También tenemos que celebrar el Día Internacional contra la Brutalidad Policial y aquí quiero hacer una pausa y una reflexión. La brutalidad policial existe, es verdad, pero ¿no deberíamos también celebrar el Día Internacional de Agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? La tendencia, lo que está de moda, es criticar la acción de la policía, criticar la acción de la Guardia Civil, criticar la acción de las personas que cobran un sueldo por proteger nuestros derechos, por protegernos de la violencia, por proteger las libertades. Y yo no sé qué moda viene corriendo por este país durante los últimos años que tenemos que criticar todas las actuaciones y todas las acciones de la policía y de la Guardia Civil. No lo llego a entender. Bueno, pues hoy celebremos el Día Internacional contra la Brutalidad Policial, pero reflexionemos también el por qué criticamos, somos tan críticos con la acción de unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo que hacen de verdad, y lo digo porque estoy convencido de ello, les pagamos un sueldo porque nos defiendan a los justos, a los inocentes, a los que somos víctimas de la violencia y la delincuencia, no al revés. Así que reflexionemos por qué esta sociedad se ha convertido en una crítica totalmente desmedida hacia las acciones de las personas que nos protegen. También celebramos el Día Mundial contra la Matanza de las Focas, muy importante para el medio ambiente. Ya saben aquellos de Brigitte Bardot, ¿se acuerdan, no? Cómo exterminaban casi las focas. Pues seguimos, porque hoy la lista de días mundiales internacionales es extensa. Día Mundial del Discurso, y aquí también voy a hacer una pausa, porque esto del discurso es una cosa que deberíamos de fomentarla en la educación primaria y secundaria. La oratoria, el hecho de utilizar la palabra para llegar a acuerdos, para convencer a las personas, para cambiar de opinión en base a razonamiento. El discurso es importante en la evolución del pensamiento del ser humano, en todos los aspectos, en el discurso personal hacia nosotros mismos, para la autorreflexión, en la parte social, para reconocer los problemas que nos atañen a todos, en la parte política y sobre todo en la parte tecnológica, que es donde únicamente se ha utilizado el discurso y la razón, donde el 1 + 1 = 2 siempre, no cabe desde donde se mira. La tecnología y la ciencia, ahí sí ha sido útil el discurso. Pues hagámoslo útil en todos los aspectos de nuestra vida, porque de verdad, mirar por el bien común, usar esta herramienta que viene acompañándonos desde que el hombre habla para mejorar y encontrar puntos de encuentro, creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos que mejorar en los últimos tiempos sobre todo. Felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que también son una colección de nombres curiosos. Madrona, no matrona, madrona, existe Santa Madrona, Leocricia. Y sobre todo me hace gracia, pues, porque todo el mundo conoce a alguien que se llame Longinos, ¿no? Por lo menos conocemos a uno, aquel que durante muchísimos años, antes que se inventara la píldora anticonceptiva y el látex, pues era la única manera de controlar la población del mundo. Así íbamos como íbamos, ¿no? Teníamos muchos nacimientos, había más partos, pero la población mundial ha incrementado, se ha incrementado, no porque Longinos no funcionara bien, ¿saben aquello de controlar la menstruación de la mujer? Era la única manera de controlar la natalidad. Pues desde que tenemos métodos anticonceptivos, ¿se han dado ustedes cuenta cómo ha subido la población mundial? Es curioso, ¿no? Pues bueno, celebremos todo lo que tenemos que celebrar hoy, porque las noticias no son buenas las que vamos a tener que comentar con ustedes, así que antes de enfrentarnos a ellas, vamos a saber si el frío va a continuar, si la lluvia va a continuar, si va a haber nieve en el Teide, porque creo que ya ha nevado, así que vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología y que nos informen del tiempo que nos espera en el día de hoy.
Buenos días. Un martes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos o con intervalos nubosos, con lluvias persistentes y sin descartar que sean moderadas en el norte y en el interior norte. No se descarta alguna nevada hasta esta mañana a partir de unos 1.500 metros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 19 en Candelaria, de 18 en el puerto de la Cruz y de 15 en la Laguna. Por último, el viento será del noroeste, de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes que podrán superar los 70 kilómetros por hora hasta el mediodía, y también tendremos mala mar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues mientras nos ponemos en contacto con carreteras, que ya les adelanto yo que la cola, mirando desde la ventana de mi casa hacia la Victoria, pues hoy también era intensa, vamos a ver cómo nos informa José Manuel, si nos puede informar hoy. Nevar ha nevado y creo que las carreteras, no lo sabemos, nos los confirmará después él, están cortadas a la altura del Portillo. Pero vamos con la actualidad. La actualidad de hoy pasa, como viene pasando desde los últimos 20 días que nos acompaña la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas, con una madrugada de terror donde se han intensificado los bombardeos hacia los objetivos civiles en ciudades como Yerkov, Kiev y Odessa. Noche de terror, la más dura de todas las noches que llevamos soportando esta guerra maldita. Se aleja el fin de la guerra, se va a prolongar en el tiempo de una manera importante. Y de verdad que las noticias no son nada halagüeñas. También vamos a contarles hoy qué pasó ayer en una cadena que no sé si es privada o pública, pero desde luego la escenografía, la puesta en escena que vimos los que tuvimos el placer de soportar la entrevista de halagos del señor Sánchez ayer en La Sexta con el señor Ferrera, pues es terrorífico. Es decir, cómo se pueden llegar a comprar unos medios de comunicación y cómo se puede secar la información. Baño y masaje, incluido manicura y pedicura al señor Sánchez por parte del señor Ferrera. Creo que tenemos ya carreteras, así que vamos a saber dónde tenemos la cola. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Diego, oyentes de Gente Radio del Centro de Información de Carretera. En este momento la TF5 en sentido Santa Cruz presenta tráfico lento que va desde el Sausal al Portezuelo, sin incidencias a destacar en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que todos los accesos al Teide están cerrados por nieve, aguanieve y placas de hielo. En cuanto a la TF42, está cerrado por fenómenos costeros del punto kilométrico del 9250 al 9900.
Tenerife 42, José Manuel. Espérate, que yo no sé cuál es la Tenerife 42. ¿De dónde a dónde va esa carretera?
Es Garachico, Garachico.
Ah, amigo. Ok, perfecto. Así que para Garachico con cuidado.
Sí, con cuidado.
Hola, muy grande. Hola, muy grande.
Eso es todo del Centro de Información de Carretera, Diego, de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y nada, ya sabemos, precaución en las cañadas, nada de subir para arriba hoy, ni durante la mañana ni durante la tarde. Y cuando vayamos para la Isla Baja, cuidadito con Garachico, que habrá que atravesar el pueblo.
Chocolate calentito y algo calentito y caldito.
Una mantita.
Sí, claro, y una mantita también, claro.
Hasta mañana, José Manuel.
Hasta mañana.
Pues nada, no es día de moverse, así que pónganse a gusto ahí enfrente de la radio o sentaditos en el coche los que vayan en la cola. Y tranquilidad absoluta, paciencia, que es la madre de la ciencia, y las prisas son siempre malas, y más cuando las carreteras están como están y el tiempo está como está. Empezamos por Ucrania, aunque podíamos empezar por donde les pareciera bien a ustedes, pero bueno, la habitualidad es la habitualidad, y la información que nos inunda en los medios es esta maldita guerra. Insistamos, ya les había comentado hace un momentito que esta noche ha sido terrorífica, los bombardeos han sido salvajes y que se aleja cada día más el fin de la guerra. No hay avances en las negociaciones. La cuarta ronda de negociaciones ayer por videoconferencia no llevó a ningún buen puerto, aunque ambas partes se reconocen un mejor talante a la hora de negociar, mejor discurso, mejor predisposición a intentar a llegar a acuerdo, a un acuerdo que por lo menos posibilite la creación de esos corredores humanitarios que hasta ahora no han funcionado en ningún caso. La información que se maneja, como siempre, como vengo insistiendo en los últimos días, pues es confusa, es desordenada y contradictoria. Pero lo que sí parece claro es que alguna información ha llegado de que Fuentes cercanas a Putin reconocen que lo previsto inicialmente en la invasión de Ucrania no se está cumpliendo de acuerdo al programa, de acuerdo a la planificación de la operación militar, y que ya empieza a apretarle el zapato. Había dos puntos de apoyo importantes por parte de Putin. Una, la rapidez, y otra, el apoyo de China. Ese apoyo de China empieza a ser cada día más importante para Rusia. Y aunque en las primeras sanciones que se le aplicaron desde Occidente, China respondió de una manera tibia, aunque respondió, se ha multiplicado el comercio entre estas dos potencias mundiales, entre China y Rusia, en las últimas semanas por dos. Es decir, que cada vez que se le cerraba una fuente de materias o de comercio por parte de Occidente, China le abría para suplir ese agujero negro que se le quedaba. Además, también el bloqueo de las operaciones financieras automáticamente salvó los muebles a Rusia por parte de China, con una creación inmediata de otro sistema de operaciones financieras y bancarias. China ha estado ahí desde el primer minuto, de una manera tibia, pero bueno, Estados Unidos ya alarma, alerta, y hoy lo recoge en el titular del periódico El Mundo, de que China estaría dispuesta a dar armas a Rusia. Si lo mismo que está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea con Ucrania, pues China lo podía hacer con Rusia. Rusia está levantando la mano y está pidiendo, aunque lógicamente con la soberbia y la chulería que tiene este gobierno ruso, no lo va a reconocer, pero bueno, insisto que aunque hay lleva fuentes que dicen claramente que el programa no se está cumpliendo, el dato de ayer más alarmante es que en una reunión telemática con su Consejo de Ministros, el señor Putin recogió el guante que le ofrecía el gobierno sirio, entre baños de algodones y entre medias verdades y medias mentiras, de trasladar a Ucrania 16.000 soldados sirios, expertos en la lucha urbana, porque han tenido la experiencia de estar conquistando una ciudad que todos conoceremos, llamada Alepo, en Siria, durante 4 años. La experiencia de estos 16.000 militares es clara y manifiesta, con lo cual van a aportar al bando ruso una solvencia en la guerrilla urbana enorme. El desconocimiento del terreno será siempre a favor de Ucrania y bueno, pero la crueldad de las fuerzas armadas que se van a incorporar al bando ruso a mí también me preocupa, y me preocupa mucho. Porque van a ser incondicionales. Rusia apoyó muy, muy fuertemente a Siria, y Siria va a apoyar muy fuertemente a Rusia. Y 16.000 expertos en guerrilla urbana no son las brigadas internacionales con las que quiere comparar el señor Putin el equilibrio de fuerzas internacionales. Unos hablan de mercenarios pagados y otros hablan de voluntarios. Ahí está la discrepancia en la información. Lo que uno puede interpretar es que hay un pago de favores por parte de Siria y que se va a recrudecer la crueldad de la guerra. La más que inminente toma de Kiev va a estar salpicada por imágenes de enorme dureza, y la crueldad de la guerra se va a incrementar. Eso parece que es evidente. El apoyo de China, ahí está. También sigue siendo tibio, no hay unas manifestaciones claras. Estados Unidos alarma o alerta de lo que le estábamos comentando, de la intención de China de entregar armas, pero también alerta de que si existen unos apoyos manifiestos más tácitos de los que se están produciendo hasta hoy por parte de otras potencias internacionales, China, Corea del Norte, a lo mejor, bueno, Siria, están claramente a favor de la posición de Putin, pues las sanciones económicas que se están aplicando a Rusia también se aplicarán a quien ayude a salir del atolladero a Rusia. Y China pues advierte también a Estados Unidos que ojo con las medidas, porque no es conveniente echar más gasolina en el fuego ucraniano. Todo está en un equilibrio inestable, todos tenemos bastante miedo de que esto se internacionalice, pero yo creo que la cordura y la mesura tanto de los dirigentes occidentales, Unión Europea y Estados Unidos, como el dirigente chino, evitará que esto se vaya de las manos. De todas maneras, esto estaba previsto y había una hoja de ruta ya pactada, y los analistas internacionales nos advertían que el único freno que paraba a Putin para invadir Ucrania hace unos meses era que había un pacto, y recuerden la cenificación en la conferencia que hubo, en la reunión que hubo entre Putin y Xi Jinping hace un mes y medio, donde se reconocieron ambos dos sus objetivos internacionales o sus ambiciones internacionales. Putin reconoció a China su autoridad sobre Taiwán, es decir, que respaldaba la posición china de incorporar Taiwán al imperio chino, y que China reconocía que la OTAN estaba agrediendo seriamente a Rusia con ese acercamiento, con ese incremento de países en el ámbito occidental de la OTAN. Ese tête-à-tête que mantuvieron y que pactaron también tenía una hoja de ruta que no nos comentaron ni nos hicieron pública de todos estos apoyos puntuales. Lo único que se ha salido de madre quizás sea la respuesta unitaria de la Unión Europea, que habían valorado en menor medida de la que se está produciendo, y la resistencia del pueblo ucraniano. Esas dos variables no las habían valorado bien, el resto lo tenían todo bastante pactado. Con lo cual esperemos que los objetivos que Putin tiene paren en Ucrania. Y que a lo mejor haya que haber, o tenga que haber, una conferencia internacional donde se ponga encima de una mesa y no encima de un tablero de RISC las intenciones de cada una de las potencias, tanto la parte occidental como la parte oriental. Todo esto desde el gran desconocimiento que tenemos los occidentales de lo que ha pasado en Rusia y China en los últimos años. No nos ha preocupado, porque realmente mientras tuviésemos nuestras calefacciones a pleno rendimiento y nuestra AliExpress y comercio surtidos de artículos de consumo, pues no hemos mirado para otro lado, ¿no? Pero realmente la reflexión que debemos hacer es que hemos hecho las cosas mal durante muchos años con esto de la globalización y el mirar por la economía exclusivamente a través del consumo, y que tenemos que recomponer el modelo de crecimiento, de estado del bienestar, de estado de libertades que hemos fabricado durante los últimos 50 años en Europa, pensando que la autosuficiencia es importante, que el autoabastecimiento es importante, que aquello que decía Trump, que parecía que era una locura, American First, pues a lo mejor hay que sacar una parte de ese discurso y entender que realmente las economías globales benefician a los más ricos, y que la desestructuración de las economías nacionales en base a criterios solamente económicos de fabricar más barato no es bueno para el futuro y la estabilidad de un país democrático donde las libertades son importantes. Eso deberíamos de ir pensándolo y empezar a pedirle a nuestros dirigentes que vayan por ese camino. Más cosas que pasan en Ucrania, pues no son nada alentadoras. La quinta reunión, que se va a celebrar hoy también por videoconferencia, tiene como objetivo una vez más establecer corredores humanitarios para evacuar personas, fundamentalmente de los sitios más dramáticos. Mariupol es un caos absoluto, es un asedio medieval, y ya nos enteraremos cuando pase un poco el tiempo y se pueden contactar las informaciones, pero es dramático de verdad lo que está pasando en Mariupol. Kiev está ya a las puertas de un sitio también medieval, como está produciéndose en Mariupol, y solamente le queda la parte sur para ser rodeada por completo del ejército ruso. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero la presión rusa va a seguir existiendo, la guerra se va a demorar y es una cuestión de tiempo que vayan cayendo zonas. Hay cosas muy llamativas, como por ejemplo, que dentro de la desinformación que nos inunda, en el Donbass ha habido un bombardeo en la ciudad de Donetsk, origen de este conflicto y principal reivindicación de Rusia, pero se echan la culpa unos a los otros. ¿Quién ha bombardeado? No, ha sido tú. No, mire usted que los misiles los han mandado desde Ucrania. Que no, que ha sido también un efecto. No nos vamos a enterar de la verdad. Lo que es verdad es que han caído bombas y han muerto personas. ¿Quién las haya disparado? Yo me inclino a pensar que han sido los ucranianos. Pero bueno, es que están en guerra. Y ya, bueno, los rusos dicen que han sido los ucranianos y los ucranianos dicen que han sido los rusos. Lo que sí es evidente que va creciendo, y esos datos también los tenemos bastante contrastados porque llegan a países occidentales donde tenemos que confiar que los medios de comunicación no nos mienten tanto como desde Rusia. Por cierto, la imagen del día, una periodista rusa con una pancarta en el telediario de más audiencia, automáticamente a la cárcel, ¿no? Ya algunas fuentes dicen que hay más de 10.000 personas encarceladas por protestar contra la guerra en Rusia. Pero bueno, lo que es evidente es que hay ya 2.800.000 en 20 días, la mayor movimiento de inmigración que se ha producido en Europa con diferencia. 2.800.000 han llegado a las fronteras de Polonia, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia. Polonia está preparada para ir distribuyendo, y 2 de cada 3 de las personas que llegan a las fronteras de la Unión Europea van a países diferentes a los que reciben, es decir, no se quedan en Polonia, Moldavia, sino que hay que distribuirla. Polonia está preparada y está dando la talla, pero ojo que en otros países como Hungría y fundamentalmente en Moldavia, países más pequeños que Polonia, con menos recursos y con menos capacidades y con menos trayectoria democrática de Unión Europea, a pesar de quien gobierne en cada sitio, que no olviden que Hungría y Polonia, pues hace poco nos quejábamos de que eran gobiernos bastante ultraderechistas. Pues Moldavia lo tiene muy complicado, porque también hay una región como el Donbass en Ucrania y una región en Moldavia, que no soy capaz de pronunciarla bien, pero suena algo parecido a Transnistria, donde la población es mayoritariamente prorrusa. Es decir, ahí hay conflictos entre gente que quiere estar bajo la influencia de Rusia y gente que quiere estar bajo la influencia de la Unión Europea. Moldavia, un pequeño país. Bueno, pues en esa región de Transnistria, que está recibiendo también inmigrantes, refugiados ucranianos, hay una división del ejército ruso de 1.500 soldados trasladados que en cualquier momento pueden ser llamados a armas para intervenir en la guerra de Ucrania. Esa baza la tiene Putin debajo de la manga y desde luego sería un punto. Moldavia no es de la OTAN, Moldavia no es de la Unión Europea, pero está recogiendo inmigrantes, refugiados ucranianos. Ojo que todo esto se puede convertir en un batiburrillo aún más complicado de lo que es, ¿no? Pero bueno, simplemente con estar con el foco puesto tenemos suficiente de momento y no jugar un poco a aventureros de la noticia de mañana, porque todo irá pasando como tenga que pasar. También a fecha de hoy podemos confirmar que la especulación del mercado de la alimentación es una realidad. Si los problemas de suministro no existen a fecha de hoy, pueden existir. ¿Por qué? Porque a nivel de cereales mundiales, la producción ruso-ucraniana de ambos dos graneros europeos supone el 19% de la cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz internacional a nivel mundial. La producción hoy por hoy, el abastecimiento está garantizado. Hay más dificultades en el transporte que en la propia producción y en el almacenamiento de semillas, fundamentalmente estas tres, ¿no?, que están enfocadas a los países más pobres. Cuidadín con el tema, que nos pueden estar engañando y realmente los que van a sufrir las consecuencias van a ser los países subdesarrollados, los que dependen más de la alimentación básica y primaria. Aquí nosotros nos preocupa el pienso de los animales y alguno que está especulando con que como hay ruido y que hay dificultades o va a haber dificultades, vamos a ir subiendo ya todo a ver si vamos haciendo caja. Que no solamente es el gobierno el que está haciendo caja, hay muchos especuladores que están ganando bastante dinero como cada vez que aparece una crisis internacional. Está la solidaridad por un lado y está la usura por el otro, ¿no? Pero realmente la FAO lo que nos advierte es que si el conflicto bélico se prolonga en el tiempo, lo que sí va a haber problemas es para la siembra, que se produce a finales de marzo, principios de abril. Si no se hace la siembra de los campos ucranianos y rusos, sí va a haber desabastecimiento que habrá que suplir con incremento de producción en otros países internacionales, pues Brasil y Argentina se señala desde la FAO, pero que realmente nos advierten claramente. Los prejuicios no van a ir sobre el primer mundo. El primer mundo tiene recursos para mover ficha y es capaz de soportar el incremento del pan de 1,20 a 1,42. Nos guste más o nos guste menos, gritemos más o gritemos menos. El problema va a estar en los países subdesarrollados que se van a quedar sin suministro al desviar el suministro internacional hacia los países del primer mundo. Cuidado con el tema, porque la solidaridad no solamente pasa por ir a Ucrania a traer personas. La solidaridad también pasa por entender que la globalización tiene víctimas y ya nos ha pasado con la pandemia. Decíamos ayer 95%, 5%, la diferencia entre el primer y el tercer mundo, ¿no? También va a pasar en la alimentación. Y aunque nos pongan que viene el miedo, esto al final en el primer mundo va a significar un nivel de pobreza superior en unas clases que se va a atender por parte de los estados, pero donde va a haber realmente un problema es en el tercer mundo. La separación, la brecha social que existe en los países del primer mundo es grande, pero entre el primero y el tercer mundo aún es peor. Seamos conscientes de eso y seamos un poquito menos egoístas de lo que estamos siendo también en los últimos años. El COVID no ha desaparecido. Cuidadito, porque ahora ataca Asia nuevamente. Sorprende noticias como que en China, después de la primera oleada allá por diciembre del año 19, van a volver a confinar a 30 millones de personas. Los chinos son radicales para esto de la lucha contra el COVID, ¿no? Pero cuidado que esto puede volver a pasar. El COVID no ha desaparecido. El COVID está disminuyendo su presión. En China están bastante vacunados y tienen bastante control. Pero claro, allí hay una dictadura y cuando aparecen 1.000 o 2.000 casos, no es como aquí, que nos lo cuestionamos todo. Allí la economía funciona porque la gente que tiene que ir a trabajar va y suministros no van a faltar. Pero 30 millones de personas confinados. Y cuidado, pues ya digo, porque el COVID campa sus anchas por Asia y actualmente en Vietnam y Corea del Norte pues están habiendo unos casos realmente preocupantes. En Europa, mientras tanto, pues ya Francia hoy ha quitado la mascarilla. Alemania, a pesar de que el nivel de fallecidos está elevado y es preocupante, el domingo. España, nuestra ministra Darias, dice que en breve, más pronto que tarde. Y las cifras no nos acompañan, nos guste más o nos guste menos. Hemos olvidado el problema del COVID porque tenemos otros problemas más importantes, que es la economía y la pasta para llegar a final de mes. Pero los datos no son buenos, fundamentalmente en Canarias, donde el nivel de contagio sigue estando a niveles altos, 847 notificaron en el día de ayer. Fallecimientos, vamos, gracias a Dios, disminuyendo. Ayer solamente un fallecimiento, pero los índices acumulados de sintomáticos que ya están excluyendo muchos asintomáticos, estamos en 840-410, el doble de la media nacional, que ya está en 400, si no recuerdo mal, 430-209. Siempre hago 14, 7 días. ¿Qué pasa en Canarias? Pues que hemos sufrido la pandemia con menor incidencia durante los dos años y ahora nos estamos poniendo ajustados. El tanto por ciento de la población que ha pasado el COVID se está ajustando, que al final es aquella cosa que nos contaban, aquel concepto de la inmunidad de rebaño, de la inmunidad de grupo, pues al final se consigue con las vacunas. Pero las vacunas es para que no tengamos síntomas, para que no nos machaque el organismo, no para que no nos contagiemos. Con lo cual, tarde o temprano, la inmunidad de grupo se va a obtener porque el virus ya haya sido o nos contagia a la mayoría de la población. Mejor vacunados que sin vacunar, pero desde luego el sentido común tiene que estar dentro de nuestro sentido y la precaución y la calma, no hace falta asustarse, pero sí la precaución y el sentido común tiene que estar presente en nosotros. Pasamos al ámbito nacional. Porque esto del COVID es una noticia internacional, nos guste más o no nos guste, esto es una pandemia, sigue siendo una pandemia, y aunque nos afecta ya menos, tenemos que tenerla presente, nos guste o no nos guste. Pero bueno, la noticia de ayer por la tarde, el que tuvo el placer de ver la puesta en escena de La Sexta con el señor Antonio García Ferrera como anfitrión y el señor Sánchez como invitado de lujo, pues yo no sé si hubo mucha pasta o presupuesto público para hacer lo que se hizo, pero de luego una puesta en escena increíble a favor del señor Sánchez. Una entrevista que era en honor y honra del presidente. Ninguna pregunta incómoda, ningún tema escabroso y siempre indicándole la salida cuando aparecía el tema, ¿no? Pero bueno, dentro de la crítica que se le puede hacer a la compra y manipulación de los medios de comunicación que viene haciendo el gobierno de este país desde que es gobierno de este país, y además habría que hacer la reflexión de que no es el primer gobierno que hace esto, se está pasando de vueltas, la verdad es que está llegando a unos niveles que jamás había visto, pero la manipulación de la información a través de los medios de comunicación masivo y público es una práctica que viene siendo habitual desde hace mucho tiempo, se va mejorando con el tiempo y se va sesgando más la información, pero bueno, la puesta de escena de ayer está tocando o está rozando los límites ya de lo inconcebible, de lo intragable. Pero insisto, vamos a intentar sacar la información que quiso darnos el señor Sánchez con la ayuda del señor Ferrera. Ya digo, ninguna pregunta incómoda, ningún tema en donde se pudiera ver la debilidad del gobierno o la debilidad del señor Sánchez. Todo honor y alza. Impagable lo que le hicieron ayer en La Sexta al señor Sánchez. Bueno, pues nos informó que el día 24 y 25 va a haber un Consejo de Europa. Esto es una noticia, no la tiene que dar el presidente del gobierno, pero sí dice que España va a ocupar una posición muy importante porque va a defender una propuesta que lleva tiempo haciendo, que es cierto, pero no lo lleva haciendo solamente el señor Sánchez, se lleva haciendo hace mucho tiempo, de intentar desacoplar el gas al precio del mercado mayorista de la luz. Eso supondría que el megavatio hora bajaría importantemente. Ya también nos advirtió y nos informó de que gracias a la gestión del gobierno de España y la presión de que esto iba a llevarse a Europa, el precio del gas bajó el 40%. Gracias, señor Sánchez. ¿Vale? Pero se podía haber repreguntado eso muchas veces. Bueno, vamos a intentar dar la información. Pues ya digo que trasladó a nuestros queridos españoles que en Europa vamos a ser líderes porque vamos a llevar una propuesta muy importante y que vamos a presionar con reuniones que va a tener de aquí al día 24-25 el señor Sánchez con todos los dirigentes europeos para poder aprobar de una vez el cambiar el proveedor habitual de gas, que ahora mismo es Rusia, del centro de Europa, a Argelia, que también está estable, que da miedo políticamente, saben ustedes, ¿no? En Argelia no hay ningún conflicto hasta que sea el proveedor más importante de gas en Europa. No se preocupen ustedes, que Rusia está mal, pero Argelia, bueno, pues no sé qué es más estable. Y si no, que le pregunten a los marroquíes, que algún conflicto tienen con ellos. Pero bueno, es buena la noticia de que España lidere una propuesta europea que va a convencerlos para que se habilite el tráfico de gas a través de España con nuestras instalaciones de regasificación que hemos hecho todos los españoles con nuestros impuestos en gobiernos anteriores y actual, más las inversiones en gobiernos anteriores que en el actual, pero bueno, estamos preparados para monetizar ese tráfico de gas a través de nuestro territorio nacional. Importante propuesta y además es buena. Las cosas como son. También nos informó que el 29 va a haber un Consejo de Ministros. Previo a este Consejo de Ministros, desde el día de hoy, que estamos a 15 de marzo hasta el 29, va a ser otro tournet entre Europa y España. Todas las comunidades autónomas, todos sus ministros van a ponerse a funcionar y a trabajar para hablar con todos los sectores, para que cuando llegue el 29 tengamos unas medidas que adoptar en un Real Decreto que después se consensúe o se valide en las cámaras, tanto en el Parlamento como en el Senado, o en el Congreso de Diputados como en el Senado. Importante esta manera de gestionar, lógicamente, primero el diálogo, cosa que es novedad, porque esto no lo ha hecho nunca el gobierno de Sánchez. Pero bueno, aplaudimos que esto lo vaya a hacer. Por lo menos dice que lo va a hacer, no sé si lo hará. Pero reunirse con los sectores, hablar con las comunidades autónomas y con los partidos políticos para intentar buscar consenso y unanimidad en la hora de tomar medidas que nos ayuden a soportar con menor crudeza el impacto de la guerra ucraniana, que no es solamente el impacto de la guerra ucraniana, pero que esto viene a más, para que vayamos reconstruyendo nuestro país económicamente, utilizando los fondos Next Generation y, bueno, pues saliendo un poco del paso de la mejor manera, la manera de hacer las cosas está bien. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en ese Consejo de Ministros? ¿Qué líneas se van a adoptar? Ya parece que han tomado en consideración el hecho de reducir la imposición en el consumo directo y cambiar los modelos fiscales de una manera transitoria o extraordinaria durante el periodo que sea necesario. Es decir, no de una manera retroactiva ni de una manera definitiva, pero sí buscar pues algunas acciones temporales y excepcionales. ¿Cuáles? Pues no lo sé. Probablemente ya avisaba y contestaba a Feijóo que el gobierno de España o el Estado no está haciendo el negocio del mundo mundial con el incremento del precio de la luz y de la combustible, puesto que ya hace unos meses se habían reducido la parte de IVA del 21 al 10, la parte de impuestos se habían eliminado el 7% de peaje en algunos casos y que solamente quedaban una pequeña parte de imposición, con lo cual no estaban dando la verdad de lo acontecido. Es verdad que en los combustibles sí es el 58%, en el recibo de la luz no, el recibo de la luz es bastante menos ya. Lo que está encareciendo es el precio del mercado mayorista de energía por incorporar el gas en la última punta de suministro, ¿no? Y es cierto, también nos lo dijo, que era injusto que un país como España, que ha invertido muchísimo dinero en los últimos años en generar energías renovables de bajo costo, pues que estemos soportando los consumidores estos precios tan elevados. Alguien se estará llevando el pastel, ¿eh? No se preocupe que aquí el dinero es como la energía, que ni se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, pues el dinero pasa de unas manos a otras. Con lo cual, si hay mucha gente que está soportando una factura grande, hay alguno que está llenando los bolsillos. Lo que pasa es que habría que saber quiénes son esos que se están llenando los bolsillos. Sánchez le dijo a Feijóo que el gobierno no, que hay una recaudación en exceso, evidente, pues si suben los precios, suben los ingresos, pero que esos ingresos son el chocolate del loro, pero pasa que el loro en este país está diabético hace ya muchos años. Más cosas, pues van a anunciar, ya lo anuncia. Pasa que nos contó que el incremento en materia de bélica, en materia de armamento, en España se ha producido en los últimos años unos porcentajes muy mínimos. Que hay una recomendación de la OTAN, que España lo va a hacer ya. Va a llevar el gasto en armamento, en defensa, hasta el 2%. Actualmente España no llega al 1,5, aunque ha ido subiendo en los últimos años porcentajes muy pequeños. El anuncio que ayer hizo el señor Sánchez va detrás del que había hecho ya Alemania hace unas semanas de manera sorprendente, y Suecia y Finlandia en los últimos tiempos. Es una recomendación que, con el escenario que se nos plantea de futuro, pues tampoco es descabellado. Y además, piensa en una cosa, el invertir dinero en defensa no es tirar el dinero, también se va a generar empleo en astilleros, en fábricas de armamento, que en España es una parte del PIB bastante importante. Y a lo mejor es mejor, en vez de tener que vender armas a Venezuela, a Argelia, a Arabia Saudí, a Marruecos, o a quien le vendamos las armas que fabricamos y forman parte del PIB, a lo mejor es mejor que nos las quedemos nosotros. No lo sé. Pero de luego no es un anuncio que a mí me llame la atención ni me parezca excesivamente descabellado, por no decir nada descabellado. Y igual va hasta en la dirección correcta. Y además también nos informó ayer el señor Sánchez que España va a apoyar, y tendrá que explicárselo claramente a sus socios de gobierno porque no estarán muy contentos con estas declaraciones, va a apoyar que se investiguen por crímenes de guerra y atentados de lesa humanidad contra los derechos humanos al señor Putin y su entorno en un tribunal internacional, al estilo de Nuremberg y como se hizo con la guerra de Serbia y Croacia. Veremos a ver. desde luego yo estoy conforme. Es decir, España tiene que defender realmente hasta su última consecuencia el apoyo a la agresión que se ha producido desde Rusia. Aunque las noticias que Rusia dé no todas sean mentiras y que a lo mejor en Ucrania se estaban haciendo las cosas regular. Pero es injustificable lo que se está haciendo en Rusia, en Ucrania. Es injustificable. Algo de verdad tiene que haber, seguro. Seguro que alguna amenaza tendría. Pero, señores, a esta altura de la batalla hay que tener diálogo, hay que buscar soluciones. Y desde luego aquí han fallado todos los países del escenario. No solamente Ucrania, también ha estado la Unión Europea detrás sin dar la presión adecuada, sin dar la importancia adecuada a esto que está sucediendo en estos días, que venían avisándose desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pues nada, el señor Feijóo ya está sacando los pies del plato y le devuelvo las declaraciones de ayer. A mí no me gustaron, creo que no es la tónica, pero él tiene que hacer campaña y tiene que conjugar los votantes desencantados del PSOE con algunos votantes que pueda rescatar de Vox, con lo cual el discurso de Feijóo va a haber que analizarlo en los últimos tiempos para saber quién es en qué punto se va a quedar la nueva estructura del PP, el nuevo discurso del PP. Datos que son importantes y son datos, para que hagamos también una composición de lugar de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. La bombona de gas puede subir hasta un 5% cada dos meses. Estos dos meses ha subido un 4,96, porque no puede subir más. Y el precio que tenía la bombona de gas hace un año está 5 euros por debajo de lo que tenemos ahora mismo, lo que supone un 33% de incremento en el precio del gas directamente. Lo que nos hace pensar que la luz debería estar más o menos por ahí, ¿no? Pues no. La luz en un año ha subido un 82% en su precio. Datos que habría que analizar por qué, es decir, porque yo no acabo de entender muy bien esto. Y la gasolina. A pesar de que el precio del barril de petróleo, materia prima, que soporta la principal modificación del costo de fabricación de la gasolina, ¿no? Aunque el precio del barril hoy está casi 20 euros más barato que en el año 2008, el precio de la gasolina está un 62% más caro. Aquí algo está pasando y algo no nos están contando. Pero desde luego los datos son datos y ahí están. Valórenlo y piensen que algo estamos haciendo mal. Y que desde luego este 24 y 25 en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, y este 29 de marzo en el Consejo de Ministros, tenemos que esperar y tenemos que ilusionarnos en que las medidas sirvan para paliar este golpe a la economía doméstica, porque al final siempre los que salimos perdiendo somos la clase media, la media pobre, la media baja, los trabajadores, la inmensa población, que nos aprietan, nos aprietan, nos aprietan hasta que nos sacan la lengua. El autónomo, el pequeño empresario, los trabajadores de base, los que están en salario mínimo profesional. Sinceramente, aquellos que ganen menos de 30.000 euros al año, unidades familiares, van a soportar esta crisis. Hagan lo que haga el 24 o el 25 en el Consejo de Europa y el 29 en el Consejo de Ministros. Bueno, pues algunos datos también hay que tenerlos en cuenta, porque ojo con la información que viene del Eurogrupo en el día de hoy, porque ya piden a los estados de la Unión Europea que en el año 2023 empiecen a recortar la deuda. Hemos venido hablando, a lo mejor es un galimatías lo que le explicamos cuando decíamos que ya el Banco Central Europeo va a cortar la compra de deuda pública motivada por el COVID en este mes de marzo, y en verano va a dejar de comprar la deuda pública habitual que venimos usando como medida de pago en las obligaciones de los estados, fundamentalmente en los estados más adeudados, entre los que nos encontramos nosotros, España. No se olviden que 1,5 PIB de España está en deuda pública, y deuda pública es deuda de todos nosotros. Bueno, pues ya, tercer dato, aparte de que el otro día hablaron de que ya no se va a pagar más deuda pública por parte del Banco Central Europeo, hablaron también de que iban a incrementarse los intereses de la deuda, porque iban a subir los tipos de interés. Ahora también vienen con una tercera declaración, que es: a partir del año 2023 el Eurogrupo pide a todos los estados que en sus presupuestos generales valoren el recortar la deuda. Deberíamos estar haciéndolo de hace años, pero bueno, desde la época de Rajoy, que fue creciendo, 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 el señor Sánchez no ha dado la vuelta atrás y sigue creciendo, 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 y esto en algún momento habrá que pararlo y empezar a devolver esa deuda. Pues ya el Eurogrupo nos lo dice. Ojo, que el 2023 tiene que empezar a pagarse, a devolver la deuda, a reducir el porcentaje de deuda pública. Y en el ámbito local, el temporal nos inunda. Más de 400, el temporal Celia. Más de 400 incidentes con casos graves. Ha habido una mujer en Adeje que ha recibido el golpe de un muro y está en estado crítico. Hay una guagua que se ha sido tumbada por un muro, o se ha tumbado un muro sobre una guagua en Las Palmas. Y ya digo, más de 400 incidentes registrados en la Comunidad Autónoma Canaria. Vientos de hasta 150 kilómetros, hielo y nieve en el Parque Nacional del Teide, que nos bloquea las carreteras, como bien nos contaba José Manuel. Las zonas más afectadas, pues aparte de las partes altas de las islas Gran Canaria y Tenerife, también están el sur y Santa Cruz, donde los destrozos han sido más importantes que en el norte. Y desde luego hay desvíos y carreteras cortadas, como nos ha contado ya el amigo José Manuel. Esperemos que hoy este tema vaya aflojando, aunque en la península está llegando una calima que las imágenes son tremendas, ¿no? Empresarios canarios exigen la bajada de impuestos para intentar suplir el incremento de precios. Y Torres cambia un poco de opinión, un poco, porque ahora sí contempla el abaratar el gravamen a los combustibles fósiles. No está de acuerdo Román con el tema de bajar los impuestos y además dice claramente, hace unas declaraciones que a mí me preocupan porque es vicepresidente económico del Gobierno de Canarias, que él prefiere ayudar a los sectores afectados que bajar impuestos. Hablaremos hoy de este tema en alguna tertulia. Porque es grave, ¿eh? Que Román, bueno, grave. Es una manera de hacer política. Pero que prefiere ayudar a sectores en vez de bajar impuestos para que los sectores se ayuden a sí mismos. Bueno, son políticas, son políticas. Frustración por parte del Gobierno de Canarias porque en la conferencia de presidentes no se tuvo en cuenta, lo más mínimo, la reclamación del Gobierno de Canarias de a ver qué hacemos con los MENA que estamos soportando, los 2.800. Ni caso nos hicieron. Y los hoteleros advierten que existen quejas importantes, muy importantes. Están rellenando hojas de reclamaciones una tras de la otra de los turistas que están recibiendo en sus instalaciones. Pero quejas no de sus instalaciones, sino de el trato y el servicio que se está prestando en la terminal del aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Preocupante, porque los hoteleros advierten de que esto no es un caso aislado, que se están produciendo denuncias masivas. Y descubren un fraude de casi 1 millón de euros en empresas de la construcción radicadas en Arona, La Orotava, Valverde y Santa Cruz de Tenerife. 11 detenidos entre las personas que formaban parte de este entramado. 1 millón de euros de fraude a la Seguridad Social. Y el Cabildo de Tenerife, una noticia más o menos gratificante, pues inaugura un centro de convivencia de mayores en La Orotava para 15 plazas. Bueno, es el primero, esperemos que no sea el último. Es la mejor noticia que he podido encontrar para darles a todos ustedes. Una pausita, cogemos un poquito de oxígeno y enseguida empezamos con el análisis de nuestros habituales comentaristas. Pues después del repaso que hemos intentado que sea lo más exhaustivo y no dejarnos nada atrás, vamos a comentar alguna parte de la actualidad con mi querido amigo y colaborador de esta casa de hace ya mucho tiempo, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bueno, intentando llevarlo lo mejor que uno puede, porque ya te digo yo que a veces hay que parar de leer cosas porque las depresiones nos van a llegar, ¿no? Es dificilísimo encontrar noticia que diga, oh, a no ser que sea el deporte, que Nadal va por ahí el hombre haciendo de la suya y que algún golfista gana algún torneo y Fernando Alonso que parece que va a ganar algún premio, gran premio este año. Es decir, si quitamos el deporte, al que sea del Barça, que va el tipo, va, el Xavi va maravillosamente, que no hay ni una noticia que diga, ¡buah, qué ilusión!
Bueno, vamos a ver, hay cositas ahí que hay que desmenuzar un poco, entiendo yo, a través de la etiqueta de la restricción. Hace 2 años y un poquito más que China puso de rodillas a Occidente con todo el follón aquel del coronavirus, que todavía sigue coleando, pero se cerraron empresas, gente que se fue al paro, otros se fueron al ERTE, mucha gente se arruinó prácticamente en el ámbito nuestro, en el ámbito español y en el ámbito canario. La ruina fue patente en todo ese tiempo que estuvo el estado de alarma, los hospitales daba vergüenza el equipamiento que tenían, el personal sanitario metidos en bolsas de plástico, sin armas terapéuticas, un puro desastre. O sea, daba la sensación de que aquella gran sanidad occidental era un desastre, era un desastre. Y una vez que esto se está conmemorando de alguna manera y la cantidad de muertos que ocasionaron, como si nada hubiera pasado, aquí no ha pasado nada. Aquí todo el mundo, y concretamente los altos mandatarios a nivel de presidencias de gobierno, tanto autónomos como del gobierno español, todo muy bien, todo salió muy bien, estupendamente bien, todo muy bien. Y ahora resulta que estamos en las mismas. En aquel momento fue China quien nos puso de rodillas y ahora nos ha puesto de rodillas Rusia. Rusia nos ha puesto de rodillas y si en aquel momento se dijo no, que nosotros los individuos de a pie teníamos que ser responsables con nuestros gestos, con nuestras mascarillas, con nuestras salidas, con nuestra distancia que teníamos que tener. O sea, éramos los protagonistas de nuestra propia enfermedad y cuidadores a sí mismos de nuestra propia enfermedad. Y ahora pasa lo mismo. O sea, las empresas están muchas empresas están al borde de la quiebra porque no viene lo que tiene que venir para que la maquinaria del capital se mueva y la inflación va a estar disparatada y no pasa nada. Ustedes, si antes estaban en un bienestar más o menos aceptable, ahora no se preocupen, van a estar en un bienestar no tan aceptable, pero sean capaces de soportar todas estas inclemencias que nos van a venir por una guerra que en realidad es una guerra local. Es una guerra local, porque ya Rusia ha tenido guerras con Ucrania desde el año 2014, es una guerra local, y si en el año 2014 no hubo ningún problema porque hubo algún tipo de gestión diplomática que se hizo de forma que se acantonara y se circunscribiera la guerra Rusia-Ucrania en territorios concretos de la parte de Ucrania, como lo hubo en su momento en Georgia y como lo hubo en su momento en Chechenia y en Crimea, no sé por qué ahora la cuestión diplomática ha fallado. Y lo peor de todo esto que yo veo es que estamos bailando al son del pito de un fracasado. Al son del pito de un fracasado, que es el que ha dicho las condiciones económicas que deben de imponerse a Rusia, y así sin más. Rusia no ha visto que ha mermado su producción de petróleo ni su producción de gas, todo lo contrario, la ha revalorizado, y quien está pagando el pato somos los desheredados de la tierra, los de a pie. Entonces hay un fracasado, que es el mandatario americano, que salió pitando de Afganistán después de 30 años de estar allí. Salió pitando de Afganistán y fue el hazme reír del mundo, como la gente de Afganistán se colgaban de las alas de los aviones, se apretujaban para poder salir, allí no hubo orden ni concierto, salió, como se suele decir, con el rabo entre piernas. Y ahora este mandatario quiere lavar su imagen porque se ve que tiene poder, tiene quizás más poder que el Pentágono americano, y ha dictado las normas por las cuales nos debemos conducir en este conflicto local de Ucrania y Rusia. Y está el mandatario americano, lo ha elevado a un problema de tipo mundial. Que tengan cuidado, no vayan a mandarle un pepinazo a un territorio de la OTAN, porque entonces nos vamos a meter en un follón. Está el mandatario americano, no hace más que amenazar, y sigue amenazando. Y que tenga cuidado China, porque si China le manda armas a Rusia, las cosas se van a torcer. Lo que nos faltaba es que no solamente el conflicto este se ubique en donde está ubicado, sino que encima traspase los montes que separan territorio y territorio y nos circunscribamos otra vez en China. China y Rusia y el mundo occidental. Entonces, no es que no han habido maniobras de tipo diplomático tras de la cortina o en diferentes mesas de conversaciones para que esto se condujera de una forma más elegante, sin necesidad de que estemos todos arrastrándonos aquí, sin saber lo que va a pasar, con una incertidumbre tremenda en los albores de una civilización que se dice ser exquisita. De Rusia ya sabemos la historia de Rusia, ¿cuál ha sido? Es la historia de la guerra. Rusia no ha hecho otra cosa desde el siglo XVII o desde el siglo XII que ha estado en guerra, y ahora mismo en los albores del siglo XXI, pues ya sabemos las guerras que ha mantenido. Es su sino, porque tiene en su código genético el código de la guerra, y que quiere ser un imperio, el imperio zarista, que quiere seguir siendo expandiéndose. Entonces, todas esas cuestiones que son locales se han desinflado y se han hecho mundiales, y nos han metido todos en un lío. Los americanos nos han metido en un lío, los rusos nos han metido en un lío que entre ellos podían haberlo solucionado. Yo recuerdo el año 1960, recuerdo que un avión americano, estábamos en una situación muy tensa a nivel mundial. Un avión americano viola el espacio aéreo ruso y Rusia abate al avión. Y ya nos imaginamos todo el mundo que se iba a armar un zapatiesto de mucho cuidado y que íbamos a entrar en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues aquello se arregló, hubo conversaciones suficientes y necesarias para comprender lo que pasó. A lo mejor fue un fallo, a lo mejor fue cualquier cosa, pero no fue motivo para que todo el mundo se alarmara, ni fue motivo para que la inflación el mes que viene esté al 8%, que las empresas estén con el agua al cuello, que el futuro de la gente sea un futuro incierto, porque los mandatarios del mundo, y en este caso pongo yo al americano, que es el que conduce el mundo, porque Europa es un apéndice de los Estados Unidos, y donde Estados Unidos marque la ruta, ahí vamos como corderitos. Entonces, todas estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta y hay que saber verdaderamente por qué las cosas están sucediendo. Es una observación que hago yo, desde mis reflexiones, al ver cómo está sucediendo todo, y da la sensación que un problema local, como Rusia y ha tenido varios, y concretamente con Ucrania ha tenido, se ha desarrollado de una forma que nos tiene a todo el mundo atemorizado. Esto, el otro día leí una de las frases más certeras que uno ha oído, aunque lo ha tenido asumido, dice: para ser político es donde único no te piden ningún título. O sea, que político puede ser cualquiera. Y claro, resulta que la gente que piensa, la gente que discierne, la gente que estudia, está siempre en manos de monigotes, así de claro. Y aún pensando, y si haces un paréntesis, cuando Hitler invade el mundo, la cuna del pensamiento mundial estaba en Alemania. Pues de nada vale que pienses bien, que asesores bien, que diseñes caminos, si hay un animal por medio que te dice: oiga, usted con su rollo y su idea y su filosofía y su literatura me la trae al pairo. Yo hago lo que pretendo hacer, dominar el mundo por la fuerza, por lo que sea, y si hay que matar, se mata, y si hay que quemar, se quema, y calladito, porque también le puedo costar a usted caro. Entonces, estamos en un mundo lleno de mediocridad. Entonces, los gobiernos nuestros, ante esto, ¿por qué no previenen? Si saben que va a haber un encarecimiento de la materia prima, si saben que van a haber una escasez de la materia prima, de granos, de petróleo, de gas, porque usted no previene y tiene un plan B ante lo que pueda pasar, para que el mundo, su mundo, el que usted tiene que defender, concretamente el país, un país que se llama España y un territorio que se llama Canarias, no esté con la agonía y con el agua al cuello pensando lo que puede pasar, y generalmente lo que nos están diciendo precisamente no es un horizonte halagador, sino es un infierno. Es un infierno. Los políticos no nos están diciendo nada bueno. Todo lo que nos están diciendo es fatal, fatal. Esto no tiene solución. Ustedes pórtense bien, no se me encabriten, no me vayan a la huelga, no me armen ningún aspaviento, porque me van a complicar el gobierno. O sea que tranquilos, que nosotros lo arreglamos, pero ustedes sufren, no incomoden.
Oye, antes de perder la conexión contigo, que hoy se está oyendo maravillosamente, no sé si el de en línea de teléfono esa está bien de cobertura. Yo quería saber tu opinión de la conferencia de presidentes este fin de semana en La Palma, desde un punto de vista canario.
Una vergüenza. una vergüenza y una falta de metacarpiano. Cuando digo metacarpiano digo de puños en la mesa,
de un puñetazo bueno en la mesa, ¿no?
Allí se está decidiendo una cosa que es lógica. Esta gente hay que ayudarla, hay que favorecerla, todo el mundo se ha volcado, todas las comunidades autónomas se han volcado, todos se ponen muy estupendos, y en el sitio donde ha habido una desgracia telúrica, en el sitio donde están viniendo, donde la frontera es permeable, donde están constantemente viniendo gente que se muere en alta mar, gente que llega hecha polvo, gente mal ubicada, en malas condiciones, y sobre todo, no solo eso, sino en los 3.000 que están aquí, que están pendientes de que se distribuyan por el territorio peninsular, y no hay nada, de eso no hay nada, ni se dijo nada, ni se puntualizó nada, y a mí no me extraña que la gente, los presidentes de las diferentes comunidades autónomas, pues bueno, bastante tendrán ahora con los ucranianos y los pobrecitos canarios que se las apañen con los negritos de turno, pero eso lo puedo entender. Ahora, lo que no puedo entender es la actitud de un gobierno de Canarias que se arruga y que parece que está miedoso ante don Pedro Sánchez, que impone su figura, su dialéctica, su manoteo, su gesticulación, y los de aquí, hay que decir entonces, en ese momento, coño, que parecemos aplatanados, no defendemos lo que tenemos que defender, aunque nos indispongamos con quien sea, porque la política a veces es indisposición para conseguir la realidad de una cuestión lacerante como esta que estamos hablando. Y muy bien, pues nada, vamos a comer carne de cabra y carne de conejo, y todo está bien, todo está estupendo.
Y papitas,
todavía.
Y papitas le pusieron papitas arrugadas.
Y el resto de los canarios cabreados. Y aquí todo el mundo, ministros, personalidades, altas personalidades, risas, jaranas, y al final terminamos siempre mirándonos el ombligo y sin saber qué hacer.
Oye, pues, ¿qué te digo, Juan Jesús? ¿Hay alguna noticia buena que te genera ilusión? ¿Algo que se pueda ver un atisbo de luz al final de estos túneles que tenemos ya de COVID, erupción volcánica?
Mira, tú te asomas a la televisión y aparte que ves imágenes repetitivas en una cadena y en otra, es el mismo rollo. Yo a veces deseo, digo, hombre, pero hay un señor por ahí perdido, que no tan perdido, se llama Emilio Diego. Hay una señora por ahí perdida que se llama Valcárcel. Hay un señor perdido por ahí que se llama Fulano de Tal. Son gente que están inmersas en sus estudios, en sus academias, que tienen suficiente reflexión sobre todas estas cuestiones para que nos den un poco de luz y nos alumbren caminos más certeros, caminos llenos de optimismo. Pues no, ahí a las cadenas estas de salir van los politiquillos de turno, los de siempre, unos de un bando, otros de otro. Hay guerra de bandos, guerra de ideas, pero la idea grande, la idea universal, la que está capacitada, hay personas que tienen la capacidad de tener esa idea universal, que son pensadores, que han escrito, que han rebobinado cuestiones, son necesarios que se les oiga. Pues no, aquí es la ramplonería. Es la ramplonería lo que está campante y es lo que, bueno, lo que se le ríe las gracias, y no vayas nunca en contra de aquellos que están defendiendo una cuestión. No defienden una idea, defienden una cuestión. Y a veces defienden un puesto de trabajo, porque entonces te comen. Entonces estás atado, y lo único que puedes hacer, pues bueno, mirar hoy el día que está estupendo porque está lloviendo, pero que a veces te fastidia porque esta tarde no podemos jugar al tenis. Y quizás eso es lo único que puedes sacar en claro en esta situación, y ir escapando y ver si pasado mañana las cosas se tuercen y todo esto se nos va complicando.
Juan Jesús, ¿qué te digo?
Estamos, Diego, en un mundo actual que Spengler, cuando escribió La decadencia de Occidente hace unos cuantos años, si la volviera a reescribir ahora, no se parecería ni en nada a lo que él vaticinó, porque esto está mucho peor.
Pues nada, a ver si de aquí a la semana que viene, cosa que dudo mucho, tenemos algo que comentar a nuestros oyentes que les genere más positividad de la que estamos comentando hoy.
Tenemos que ir al mundo de la infancia para encontrar algo halagador.
O al deporte, que lo estoy viendo yo últimamente, que ya estamos incidiendo mucho en el deporte. Juan Jesús, hasta la semana que viene, un abrazo.
Bueno, un saludo.
Y continuamos sondeando la opinión de personas con alta cualificación para compartir su opinión, y eres el digno de don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo te encuentras tú? Estamos hoy buscando la positividad en el noticiario nacional, que es difícil.
Bueno, ha llovido.
Efectivamente. Pero ha llovido con barro en la península.
Cuando llueve, caen billetes, que decía José ahora mismo, caen sí. billetes.
Sí, sí, pero la península está lloviendo con barro, así que nunca llueve a gusto de todos.
Nunca llueve a gusto de todos, pero para nosotros es fundamental que llueva y que llueva un poquito bien, ¿no?
Oye, pues tú con tu concepción de la vida, que yo sé que eres una persona muy progresista y que a veces estamos de acuerdo, a veces no. ¿Qué te parece las declaraciones de Román Rodríguez diciendo que él es partidario de ayudar a los sectores afectados por la nueva crisis de la guerra ucraniana a bajar impuestos en la comunidad autónoma? ¿Qué te parece esas declaraciones? ¿Tú compartes con él?
Bueno, el problema es que parece que los impuestos son un saco sin fondo que no sirve para nada, pero los impuestos son los que mantienen las pensiones, los que mantienen los hospitales, los que mantienen las escuelas. Entonces, bueno, siempre que tratemos de no poner en peligro aquellos elementos que son fundamentales para el estado de bienestar y que podamos reequilibrar esa bajada de impuestos con otros impuestos a las rentas más altas sin poner en peligro el desarrollo económico, a mí me parece interesante, pero no es tan fácil.
No, eso estoy de acuerdo contigo, que fácil no es. Pero es que la imposición actual, José Luis, yo tengo la sensación que la imposición actual sobre el consumo, a quien más perjudica, bueno, tengo la sensación, no tengo la certeza, que a quien más perjudica es a los que están llegando a final de mes con la lengua por el suelo. Es decir, la gente que tiene en su gasto el alquiler de su vivienda o el pago a la hipoteca, el pago de la cesta a la compra, la gasolina para trasladarse o la guagua, el bono guagua para ir a su trabajo, es decir, cosas que ya no puede reducir el gasto, a esas personas es a la que más duro le afecta esta situación actual.
Evidentemente, por tanto, cuidado a quién se le bajan los impuestos, porque muchas veces cuando se habla de impuestos, ¿de qué me sirve bajar los impuestos a los que tienen holgada la cesta de la compra y los elementos básicos? Bájense los impuestos, que son los que menos los pagan, los directos sobre todo, a las rentas más bajas. Bájensele por la vía del IGIC, ¿vale? Que la cesta de la compra, todos los productos básicos tengan un IGIC reducido o hiperreducido, me parece bien. Pero eso, no sé si se está hablando de eso cuando se habla de bajar los impuestos, porque muchas veces cuando se habla de bajar los impuestos, por ejemplo, en Madrid, en algunas comunidades autónomas, de lo que se hablaba era de bajar el impuesto de patrimonio, por ejemplo.
Eso no le afecta a las clases pobres y a las clases medias.
Claro, y por encima de 1 millón de euros, o bajarle el IRPF a los que cobran más de 60.000 euros al año, pues no me parece. Es decir, que depende un poco de qué impuestos estamos hablando. No me vale la teoría de bajar los impuestos a nivel general. Hay que definir mejor de qué estamos hablando.
En eso estoy de acuerdo contigo. Y la verdad es que, ¿qué te ha parecido la intervención de ayer del señor Pedro Sánchez? Que yo he criticado la escenografía de la sexta. Yo creo que debía haber ido algún periodista un poquito más inquisidor, un poquito más... Le hubiese molestado un poquito más, ¿no? Pero el contenido del mensaje que mandó Sánchez ayer tiene meollo. Hacía tiempo que yo no veía tanta información, ¿no?
Bueno, es que estamos en una situación de crisis superpuesta, que hay que comunicar lo que pasa, ¿no? Yo creo que el presidente Sánchez hizo bien cuando nos comunicó hace 2 años justo que había que confinarnos y por qué. Y fue una decisión muy dura, pero esa decisión salvó la vida de muchas personas. Y hace bien ahora en comunicar cuando estamos delante de una guerra que nos afecta a todos. Estamos en guerra. Nuestro país, nuestras islas están en guerra y tenemos que asumir ese hecho. Y esa guerra es una guerra muy bien organizada por nuestros contendientes, nuestros enemigos, porque estos son enemigos, han organizado esta guerra de una forma muy inteligente que nos puede hacer mucho daño. Y tenemos que ser conscientes de ese daño y poner las medidas oportunas para contener los daños, porque estamos en guerra. Tenemos una situación contingente que nos obliga a reducir nuestros consumos de energía y de carburante y de energía eléctrica, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos los consumos que hacemos, aunque España no se suministre directamente de gas ruso, todo eso son dinero que se va fuera del país. Y en este momento necesitamos contener la sangría que supone el flujo de divisas hacia afuera. Y esto es lo primero que tiene que hacer un país. Lo primero que ha hecho Rusia desde hace 2 años, o mejor dicho Putin desde hace 2 años, es contener el gasto público para tener ahorro suficiente para aguantar esta crisis. Más de 600.000 millones de euros tiene en este momento de excedente financiero Rusia para aguantar en la situación en la que se ha metido, porque esta situación no es una situación que se haya planificado el otro día, es una situación que se ha planificado hace años. Tantos años como la subida del gas se produjo para poder obtener más beneficios, para acumular para esta situación de guerra. Entonces, nuestros enemigos, los enemigos de la democracia occidental, están organizando una batalla final o una batalla de principios del siglo XXI para ver si tuercen el avance de la democracia occidental. Y no es solo Putin, también es China, también es el presidente Li. Cada uno con sus cuidados, cada uno con su medición de impactos negativos. Pero estos dos líderes mundiales están queriendo socavar la democracia occidental clarísimamente.
Y de manera abierta, lo dijo ayer el señor Sánchez, lo dijo claramente que el enemigo de Putin no era Ucrania, sino la democracia europea.
Por supuesto. Lo que desde siempre la Rusia soviética le tenía más miedo a la democracia que a los misiles. Porque si los alemanes del este veían que sus compañeros alemanes del oeste vivían mejor que ellos, lo siguiente era pensar cómo pasarse a Alemania del oeste, ¿no? Y esto fue lo que finalmente ocurrió. Es decir, lo que reventó el mundo soviético es que el bienestar occidental era conocido por el mundo soviético, y así los países del arco soviético se pasaron tranquilamente al mundo occidental. Polonia, Chequia, Hungría, etcétera. ¿Por qué el presidente Orbán, que hasta hace poco estaba junto a Putin, ahora se ha separado de Putin? Por una razón clara: su país fue invadido por los soviéticos en 1958, se acabaron las libertades y su país entró en declive. Por eso, en este momento, el presidente húngaro se aleja de Putin. Y lo mismo le ha pasado a Polonia, y lo mismo le ha pasado en España, a las derechas españolas, tanto la ultraderecha española de Vox como la ultraderecha catalana que nos llevó al proceso de independencia. Se están alejando de Putin porque no les interesa, pero ellos están en su cabeza pensando en un sistema autoritario, en un sistema donde, como en Rusia en este momento, se limite la libertad de expresión, se persiga a los periodistas críticos, se persiga a todas aquellas personas que puedan ser baluarte democrático en el país. Y esto es la batalla en la que estamos asistiendo, no solo en Rusia, sino también en China. China está observando detenidamente lo que ocurre y los movimientos de Occidente, porque China tampoco quiere que en su territorio, en su dominio, la democracia pueda florecer. Por eso ha aniquilado a Hong Kong. Y por eso pretende aniquilar Taiwán. Claro, es un movimiento geoestratégico mundial que tenemos que entender, que viene de viejo, que no se improvisa en este momento. Es una situación calculada que nos va a afectar durante muchos años, pero que estamos frente a una agresión a nuestro modo de vida, a nuestras libertades, a nuestro bienestar, como lo hemos concebido. Y si no somos conscientes de esto y tomamos la medida del reto que tenemos delante, pues puede ser que no entendamos a qué nos enfrentamos, ¿no?
Pues José Luis, ¿qué te digo? Comparto la reflexión que has hecho casi al 100%, por no decirte al 100%, y desde luego que tomemos nota, todos los que vivimos en el Occidente, en un estado de bienestar, en un estado de derecho, que no se ha conseguido todo, y como bien decíamos hace unos meses, que las libertades de determinados colectivos podían ser cuestionadas y retroactivadas hacia atrás, también podemos perder nuestras libertades y nuestro estado de bienestar más rápido de lo que nos parece. Así que, mira, alerta.
En este momento, la contención en Rusia son las madres de los soldados muertos. Son la organización más potente de Rusia en este momento, que es la que planta cara, las mujeres son las que están plantando cara al terror ruso del gobierno de Putin. Pero también en Ucrania, las mujeres, el feminismo de las mujeres ucranianas está tomando los fusiles para defenderse de la opresión de Putin. Las mujeres en todo el mundo nos dan lecciones de este tipo. Esta semana, que ha sido el 8 de marzo, tenemos que reivindicar el feminismo como la nueva revolución de nuestra época, y lo estamos viendo en el campo de batalla. En el campo de batalla. Pero también tenemos que pensar en los problemas que tiene cualquier democracia. Se cumple esta semana el 210, creo, aniversario de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es una hija de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Y esa Constitución de Cádiz, de 1812, que ha costado 210 años consolidar, ha sufrido para consolidar dictaduras, guerras civiles, etcétera. Tenemos que ser conscientes de lo que vale y lo que cuesta vivir en democracia, lo que nos ha costado a nosotros 210 años desde la Constitución de Cádiz para tener una cierta estabilidad democrática. Pensemos que en Rusia o en China aún no se ha vivido esa revolución democrática. Para entender por qué en el mundo ruso todavía Putin va a tener mucho apoyo social, porque la gente todavía no conoce ni valora la democracia. Esto nos debe servir para valorar la nuestra también, para valorar nuestra democracia. Esta semana, creo que el 19 de marzo o el 18, se cumplen esos 210 años de la Constitución de Cádiz, que es la primera gran constitución de España.
Creo que es el 19 porque todo el mundo la conocemos por la Pepa, y el día 19, aparte de ser el día de los papás, también es el día de San José, así que debe estar por ahí.
Debe ser por ahí.
José Luis, ¿qué te digo? Que no faltemos a la cita con nuestros oyentes una vez a la semana, que yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada, hoy nos ha costado, ayer no pudimos, pero de verdad siempre es un placer contar con tu opinión y con tu análisis, y además un lujo que le compartimos con nuestros oyentes de Gente Radio.
El placer es mío poder comunicarme con la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias a ti. Pues nada, hemos llegado, vamos a adelantar un poquito el ecuador del programa de hoy. Ya saben ustedes, nos acompaña esta semana One Direction, y a disfrutar de Kiss You. Vamos a elevar el ánimo para después enfrentarnos a la segunda parte del programa de hoy. Kiss You. Oh, I just wanna take you anywhere. Pues ya estamos aquí, una semana más, con mi querido amigo Ignacio Gómez Bursaco para hablar de economía y comercio. Hoy no tenemos sintonía porque la sintonía del programa es agresiva y nos viene arriba. Y además, One Direction nos ha hecho que tengamos las pilas cargadas. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Pues no, sí, nos ha dado tiempo a guardar el chaleco naranja. No. Nos he echado a un lado, digo, a ver que se vea, pero tiene que estar en Facebook precioso.
Bueno, el chaleco naranja. Pues está bien, oye.
Lo vamos a recoger, como una mantita, nos lo ponemos como una mantita.
Estamos en invierno, así vamos viendo el pero paso tú, de.
Está
el
lloviendo, paso del está lloviendo, pero ha bajado la temperatura, porque yo me tengo que quitar el suéter. Esta mañana venía con el suéter bien a gustito,
sí,
pero.
Porque ha nevado, ha habido granizadas, anoche granizó en Tacoronte, por ejemplo, y en otros sitios del norte, y todavía estamos en invierno. Así que bienvenida sea toda esta lluvia.
Esto es bueno.
Que hemos pasado muchos meses sin prácticamente sin precipitaciones de fundamento. Y tal y como están las cosas, más vale que tengamos nuestros campos mojaditos, que los agricultores puedan sembrar, puedan recoger sus cosechas y que no sea por falta de lluvia, desde luego.
Pues antes de entrar en materia con el tema que tenemos hoy para compartir con nuestros oyentes, se me ha quedado atrás hablando con José Luis Figueroa, que es un experto en medio ambiente y es bastante ecologista y tal. Una de las cosas que a mí me empiezan a preocupar es que va a haber un retroceso en el tema medioambiental, sí o sí, seguro. Ya lo decía la FAO, que hay que dejar los trenes en barbecho, olvídate, eso de hay que sobreexplotar otra vez, y que hay que nitrogenar los campos, que eso es un impacto medioambiental importante. En Canarias va a ser necesario que se nitrogenen los campos, dejarlo.
Sí, lo que pasa es que vamos a ver de dónde sacamos los fertilizantes, porque ahí tenemos a Rusia, que es uno de los principales, si no el principal productor de fertilizantes baratos. Y ya la semana pasada te comentaba el caso de Brasil, cuando se ponían de perfil en la ONU a la hora de sancionar y de denunciar lo que estaba pasando con la guerra en Ucrania, porque su presidente lo tenía claro. Ellos tienen un sector agropecuario muy potente y ellos no están para historias, porque dependen mucho, muchísimo, de esos fertilizantes rusos baratos, que es donde los compra.
Que se fabrican sin tener en cuenta el medio ambiente.
Hombre, por supuesto. Ten en cuenta, fíjate tú, hablando de medio ambiente, ahora se está comentando en estos días en Europa, buscando alternativas tanto al maíz, a los cereales de Ucrania, como a las propias producciones también de Rusia.
Pues antes, buscando, perdona que te voy a interrumpir, porque es que dice, has hablado del maíz. Yo ayer hice un intento, creo que he acertado, del porcentaje de producción ruso-ucraniana de cereales. Y sorprendentemente, la cuota internacional de producción de cereales, la que más se ve afectada es la de la materia prima de la cerveza. Hablamos de la cebada. La cebada es el 19%.
Otro cereal, exacto.
Y sin embargo, yo no he oído hablar a nadie de que va a haber escasez de cerveza. Yo no sé si eso tiene algo que ver, pero vamos. El 19% de la producción internacional de cebada es ruso-ucraniana. El 14% el trigo y el 4% el maíz. El girasol no llega al 4%. Es el cuarto cereal que se produce en Rusia y Ucrania. Y sin embargo, 19% de la cebada. ¿Estamos en riesgo de tomar cerveza? No, no. Bueno, yo no he oído nada.
También escuchaba ayer que un litro ya de gasolina costaba más que un litro de cerveza.
De cerveza. Es cierto, ¿eh?
Bueno, lo que te comentaba es que la Unión Europea está buscando alternativas, proveedores alternativos a todo el tema de los cereales, sobre todo porque una parte de ellos se dedica a la producción de piensos animales. Las reservas pues son de 3-4 semanas, se van acotando. Los ganaderos ya lo van advirtiendo
y van pagando
y van
más,
avisando,
y van pagando más.
Bueno, lo de pagar más, eso seguro.
Antes de que se acabe las existencias.
Exacto. Y entonces, uno de los países a los que se ha mirado es a Brasil, que como te acabo de comentar.
Brasil y Argentina, sí, señor.
Brasil, pues, ha dicho que ellos con los rusos no se van a meter porque los necesitan para sus producciones, porque necesitan sus fertilizantes y necesitan otras materias primas. Así que fíjate tú por dónde. Al final, no le compramos a los rusos, pero otros sí se los van a seguir comprando, y al final compramos los productos
que fabrican, lo que le compran a los
rusos. Se elaboran con la materia prima de los rusos. Fíjate tú las conexiones que hay en la economía, y es un ejemplo que te pongo. Pero hay otro detalle ahora que has comentado del medio ambiente. Entre esas negociaciones, a la hora de poder importar esas producciones brasileñas, pues la Unión Europea, le guste o no le guste, va a tener que ser menos estricta en materia de productos fitosanitarios, en los niveles de fitosanitarios que tienen estas producciones brasileñas, porque, y también se está hablando de los famosos cereales transgénicos de Estados Unidos, que aquí en Europa también hubo ese rechazo a la hora de importarlos, ¿no? Bueno, pues las guerras y las situaciones, Diego, hacen saltar por los aires todo tipo de limitaciones, todo tipo de cortapisas que hasta hace unos meses existía. Lo hemos visto con la visita de los norteamericanos a Venezuela, con el señor Maduro, que él estaba muy contento, dice que veía allí la bandera norteamericana y la venezolana y que pues lucían bonitas, según dijo él en una retransmisión televisiva, ¿no? El nivel, la verdad es que parece que estamos a veces contemplando una telecomedia o una comedia cinematográfica viendo el perfil de los gobernantes, ¿no?
Ese es, bueno, el problema, que son los que nos gobiernan, ¿eh?
Claro.
A nivel internacional.
Los norteamericanos lo tienen complicado también en Venezuela, porque allí ya están metidos los chinos y los rusos sacando petróleo. Más allá de las limitaciones que tiene Venezuela, pues por no haber invertido, por la enorme corrupción que tienen y que llevan padeciendo todos estos años, y que ha hecho que sus instalaciones y su producción petrolera pues pase de 2 millones de barriles diarios a 700.000. Aunque quisieran subir la producción, no pueden, porque las inversiones industriales en materia petrolífera pues son de largo recorrido y cuantiosas. Bueno, pues esta guerra nos está poniendo delante de nosotros realidades que pensábamos que eran impensables, que eran cosas, pues no sé, poco menos que de películas de ciencia ficción, ¿no? Y ahora la gente piensa, o algunos piensan, que pueden haber, no sé, algún James Bond por ahí, o algún equipo Misión Imposible que nos pueda salvar de los males, de las bombas, de Putin y de toda esta élite gobernante, sobre todo en Rusia, que desgraciadamente pues van a seguir ahí, porque la gente está hablando de la guerra de Putin, interesadamente, y lo acaba de comentar...
Y señalan solo a una persona, y solo
no está. Exacto, y lo acaba de comentar el analista que estaba antes hablando.
José Luis Figueroa.
Es decir, Rusia, no digamos los chinos, está muy lejos del concepto, las sociedades, no sus élites, que salen de la sociedad, sino las propias sociedades, todavía están muy lejos de los pensamientos y de las actitudes y de la forma de ver la vida que podemos tener en Occidente con nuestras democracias. Es más, es que ni se ocultan a la hora de decirlo. Los chinos ya lo han dicho. Es decir, ellos, el modelo occidental de democracias y de libertades... y
ellos sabrán aquí, lo que hacen, ¿no?
Eso es una forma de ver la vida, y ellos ya han dicho que tienen otra. Y que la nuestra no tiene que ser la mejor, ni tiene que ser el modelo a seguir. Y los rusos, en definitiva...
Ni que consiga el mejor estado del bienestar.
Exacto. Y los rusos van por el mismo camino, con otras implicaciones de tipo histórico, etcétera. Y el resto del mundo, África, Latinoamérica, los países de Oriente Medio, árabes y demás, estos también van por otra, tienen también sus propios intereses y su propia visión del mundo. Así que quizás en Europa, en los países occidentales, o digamos lo que llamamos occidentales, estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, parte de Latinoamérica,
Australia,
Japón, Corea del Sur.
Japón entre comillas.
Bueno,
también tienen unos puntitos ahí.
Bueno, también tienen sus puntitos, pero bueno.
Pero sí, son parte de Occidente.
Vamos a llamarlos la parte de Occidente.
De democracias consolidadas.
Las que comparten una serie de valores y demás.
El respeto a la vida por encima de todo.
Exacto. Pues yo creo que porque nosotros pertenecemos a ese mundo, gracias a Dios, que no deja de ser sino un mundo privilegiado, pero ya estamos viendo que no tan grande, ¿eh?
Y que no está tan consolidado.
Exacto.
Ni estamos tan en posesión de la verdad.
Exacto.
Como pensábamos.
Pues tendremos que ir pensando en cómo nosotros defender nuestro mundo, entre esa defensa incluye el gasto militar, nos guste o no nos guste, porque aquí los mundos de Yupi no existen, y tú no te enfrentas a un tanque con una florecita, ni te enfrentas con un cartelito con un folio en blanco.
Me puedes hacerlo, porque te ibas un tiro y adiós, bueno, el cartelito.
Sí, que se lo digan al chino aquel que se puso delante de los tanques en Tiananmen.
Y a algunos ucranianos que empezará a pasar ya.
Exacto. Bueno, pues yo creo que eso hay que tenerlo claro. Eso tiene un coste, tiene un precio, y ese precio hay que pagarlo. Porque nuestro mundo merece la pena. Lo que sí hay que entender es que nuestra sociedad, que vive muy al margen, o que ha vivido muy al margen, y me refiero a las mayorías de las poblaciones,
que todo esto era gratis.
Que todo esto era gratis. Esto no es gratis.
Y eso
que el Estado de Bienestar no es gratis. Que nuestra libertad no es gratis. Que podamos estar aquí hablando y a José no le venga un comité de inspección regulador de las comunicaciones y de lo que se dice.
O directamente
no se dice.
La policía.
Exacto.
Eso ha pasado en este país hace 40 y 50 años.
Y que lo coja por el cogote, bueno, y se lo lleve más. O cierre su emisora, como está sucediendo en Rusia, por ejemplo.
Y te lleven a la cárcel detenido.
Exacto.
Sin garantías de un juicio justo.
Garantías de nada. Bueno, pues esto hay que valorarlo. Y no lo valoramos. Pensamos que esto viene dado, pues bueno, pues por ciencia infusa, que nos cae del cielo y ya está. Y eso no es así. Y a esta sociedad hay que empezar a educarla o reeducarla en esas ideas.
Y los riesgos que está corriendo Occidente, es importante que los conectemos ya de una vez por todas. Los extremismos, tanto de un lado como de otro, ambos dos están conectados con el mismo forma de vida alternativa que quiere organizar el orden mundial de otra manera. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda occidental, europea, americana, canadiense, australiana, que en algunos sitios tiene más presencia que en otros, todas están fomentadas desde el mismo ideal de cuestionar la eficacia de la democracia occidental y ponerla en riesgo. Y tanto en España tenemos que tenerlo claro, que no es exactamente así al 100%, pero tanto Podemos como Vox, conexiones con Putin tenían.
Sí, aunque ahora todo el
mundo... Aunque todo el mundo se niegue ahora.
Ahora ya todo el mundo borrando sus fotos de sus perfiles y demás, porque Putin se ha convertido en un elemento
Pero es evidente incómodo. Que ha sido así. Es evidente que ha sido así.
Claro. Y también es evidente el desconocimiento, la falta de atención a las advertencias, tantas veces que hemos hablado aquí en nuestro programa, en esta sección, cuando vamos alertando de situaciones que pueden suceder y como nosotros, pues tantas y tantas personas, y que es como clamar en el desierto muchas veces. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza y ponemos cara de sorpresa. ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Pues mire, es que esto no es el meteorito que nos ha caído del cielo o el misil que le ha caído del cielo a un paseante en una calle ahora en Ucrania, ¿no?
No lo han estado avisando durante 14 años.
Son cosas que se están avisando. Si mañana China invade Taiwán, ¿cuánto llevamos hablando de ese asunto?
¿Qué pasó?
Taiwán, que es otro modelo de democracia que se enfrenta a un gigante totalitario.
¿Qué ha pasado en Hong Kong en los últimos años?
Bueno, lo de Hong Kong.
Ya nadie se acuerda.
Los británicos firman un tratado y bueno, y confiemos que China cumpla. Bueno, a lo mejor podía cumplir el dirigente chino que estaba en ese momento, pero lo que nadie te garantiza es quién va a suceder a esos dirigentes después de 10, de 15 o de 20 años.
¿La situación de Hong Kong hoy, a quién le importa?
A nadie. Ahí se queda.
Ahí se quedó.
Protestas. Pero a ver,
¿muertos? ¿Muertos?
¿Hay quien
se represión policial?
¿Y quién se enfrenta a China con todos los intereses que tenemos? Es la misma historia de Rusia. Lo estamos viendo con el caso ruso.
Parece que
la sorpresa que nos llevamos de la cantidad
de
Zara, de McDonald's, de Ikea, de no sé qué, de las compras que se hacían, de todo lo que compramos, de todo lo que vendíamos allí. Dice, oye, pues sí que estaba Occidente metido en Rusia.
Ganando dinero y aportando economía y PIB a Rusia.
Exacto.
No, y no hablemos del consumo de gas y de petróleo.
Y digamos, ganancias en las cuentas de resultados de todas esas empresas.
600.000 millones de dólares dice que tiene Putin metido debajo del colchón para aguantar el tirón.
Claro, porque ellos tienen una deuda pública baja. Putin, esto es evidente que lo lleva Putin. Y toda la clase de dirigentes. Vamos a ver, a mí me hace gracia cuando se está discutiendo que si Putin es comunista o no es comunista. Una votación en la Duma rusa hace unos meses, donde por mayoría todos esos diputados votaron que había que anexionarse, darle apoyo a esas repúblicas separatistas ucranianas, lo del Donbass, lo de Crimea, por supuesto. Es decir, y esos señores también todos son marionetas. No me esté diciendo que ahí está el Partido Comunista, el Partido de Putin, el Partido de tal y el Partido de cual, en esa, digamos, democracia sui generis, como lo es ese gran parlamento que tienen en China, pero que todos levantan la mano, porque a ver cuál es el guapo que no levanta la mano en una votación. Entonces vamos a dejarnos de boberías, es decir, no es solamente, es muy fácil, porque aquí enseguida ponemos nombre, rostro, tenemos que fijarnos en alguien, el malo. No, no, esto es toda una sociedad que está detrás de esos dirigentes y que apoyan y tienen esa forma de pensar, sean los chinos, sean los rusos, como pasó en España con Franco, que al final se murió en la cama, o como pasó en la Alemania de Hitler. ¿Tú viste el pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial levantándose? Al que se levantaba se le cortaba el cogote. La guerra terminó porque los rusos llegaron por un lado a Berlín y los americanos estaban y los británicos por otro. No es porque hubiera un golpe de Estado. Hubo intentos, pero...
Y se resistió por parte del pueblo alemán.
Y el pueblo alemán estuvo hasta el final en la guerra. Entonces, desgraciadamente, la historia nos demuestra que cuando las sociedades están mentalizadas, adoctrinadas de una determinada forma, es muy difícil que los acontecimientos cambien. Ahora están pensando algunos en un golpe de Estado ahí en el Kremlin.
Iba y la CIA moverlo.
Sí, a ver qué sí que va. El de Misión Imposible.
¿Se arregló el problema de matando a Bin Laden?
No, no.
Se lo decía Unamuno, me podrás vencer, pero no convencer. Sí, es que la clave está ahí. Es decir, tenemos que plantear que nuestro modelo de sociedad es mejor y convencer a otras personas para que lo adopten, no imponerlo.
Se ha intentado con el comercio, se ha intentado con esta gran globalización económica, pero la realidad nos está demostrando que esa idea, que podría a lo mejor funcionar, dice, oye, estamos tan conectados, van viendo cómo se vive en Occidente, y efectivamente los chinos han pasado de bicicletas y ciclomotores hace 30 años a tener una clase media, coches, sí, pero dentro del régimen comunista y dentro de un sistema comunista. Y en Rusia, pues tres cuartos igual.
Y habría que preguntarle...
Muy bien con los McDonald's, con IKEA y con todo lo que tú quieras. Pero al final estamos pensando en la gran madre Rusia, estamos pensando, tenemos esa mentalidad incluso de tiempos de los zares. Hay que entender también el sufrimiento de los rusos tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, pues porque sufrieron invasiones, y sufrieron invasiones de tiempos de Napoleón. Uh-huh. Es decir, es una sociedad que ha sufrido invasiones muy dolorosas en su territorio.
Han estado siempre en guerra.
Históricamente.
Siempre.
Entonces, esas sociedades, ¿qué mentalidad pueden tener de un occidente, de quien les invadió, sean los alemanes, sea quien sea? Pues está a la defensiva. Y los chinos tres cuartos igual. Primero fueron humillados por las potencias coloniales europeas, luego tuvieron la invasión japonesa, no de dos años, sino de bastantes años.
Apoyada desde Occidente.
Y entonces, al final, esas sociedades, a eso se les quedó grabado a fuego, y por lo tanto, entendemos también el por qué se puede apoyar a un Putin, o a un dirigente chino, o sea quien sea.
Se nos está yendo el tiempo.
El tiempo se nos va, Diego.
Teníamos un guión y digo, por lo menos vamos a avanzar, que lo que queríamos hablar hoy es importante, pero mira, Ignacio, por desgracia podemos hacer dos capítulos, el de hoy y el de la semana que viene, porque esto de la inflación y de una palabra que dices tú aquí... Que
lo de la estanflación.
Estanflación,
sí, que es algo...
Explícame qué es esto de la estanflación.
Bueno, la estanflación es un periodo donde tenemos altas cifras de inflación
estabilizada,
constante, pero sumidos en un estancamiento económico o incluso en una recesión económica. Y es una situación peligrosa. En España ya lo vimos, lo sufrimos, los que tenemos cierta edad podemos acordarnos, en los años 70. Surgió precisamente a raíz de la crisis del petróleo en el año 73 y después de los problemas también del petróleo en el año 78.
Pero han cambiado mucho las cosas, Ignacio.
Han cambiado mucho las cosas, hay un, digamos...
Y la sociedad ha cambiado también mucho.
También, en ese momento no estábamos integrados en la Unión Europea, no había una moneda común.
No había la necesidad de consumo que tenemos actualmente la sociedad. sociedad española. Antes claro, se comía de otra manera, se vivía de otra manera.
Se entró en una dinámica de subidas de precios motivados por la energía, porque el petróleo...
Sí, sí. Además, lo de las dos cifras que dicen ahora, yo me muero de la risa, porque yo en esa época tenía 8 o 10 años y yo me acuerdo que las inflaciones hablaban del 20.
Y los tipos de interés también
Y los tipos de interés enorme. Del 18, de...
Enorme.
Y te digo, cuando hablen de dos cifras... Dice,
¿cuál fue el problema? Y este es también uno de los riesgos de la inflación. Pues que al final entras... Si entras en una espiral donde los trabajadores empiezan a reclamar subidas salariales acordes con la inflación, pues como suben, te vuelven a subir los costes, las empresas tienen que volver a subirle el precio de sus productos y servicios, con lo que todavía vendes menos. Como vendes menos, al final las empresas o desaparecen o empiezan a despedir personal, y vuelves otra vez en esa dinámica, vuelven a subir los precios y los trabajadores que todavía siguen en activo vuelven a reclamar otra vez que se mantengan el nivel adquisitivo de sus salarios. Y entonces entra en esa espiral negativa donde cada vez produces menos, donde la economía va para atrás por este fenómeno que te voy comentando, y los precios siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Eso se empezó a romper con los famosos pactos de la Moncloa, y ahora se empieza a hablar. Sánchez, el presidente Sánchez lo comentaba y ya se ha comentado en las últimas semanas, un pacto de renta. No es exactamente lo mismo, pero en el fondo se intenta evitar esas dinámicas que se sabe que son muy peligrosas. En España lo vimos eso en los años 70, principios de los 80, pero se han dado en Latinoamérica, se han dado estas situaciones constantemente. Incluso en Japón también se ha dado esta situación.
No hace mucho tiempo y además
Y todos los economistas y todos los expertos en el mundo saben lo difícil que es salir de esas situaciones, lo complicado y lo doloroso.
Y no va a ser España sola, es decir, que esto es un problema de la Unión Europea.
Bueno, en Estados Unidos se lleva hablando, empiezas a buscar información y te das cuenta que ya desde el año pasado en Estados Unidos, sin guerras y sin historia, también se hablaba de este riesgo, ¿no? Pues porque ellos también tienen una inflación muy elevada y tienen el temor de que su economía, que es muy abierta, muy, muy dinámica, lo estás viendo, lo mismo se disparan las cifras de paro, que en un periquete todo el mundo se pone a trabajar otra vez en cuanto la economía empieza a funcionar y las tasas de desempleo descienden, ¿no? Es un sistema diferente, con mecanismos diferentes a lo que vivimos en Europa, en la Unión Europea. Bien, pues en definitiva, este fenómeno de la estanflación, es verdad que estamos dentro de la Unión y confiemos que con la experiencia ya de otros países y de otras situaciones, nuestros políticos, nuestros dirigentes eviten llegar a esa situación. Que se llega subiendo tipos de interés, que se llega aplicando recortes salariales, yo lo tengo claro. Es decir, si los trabajadores están pensando, aunque digan los sindicatos lo que quieran decir, que van a poderse mantener los salarios y ahora se ha subido la inflación un 6, yo voy a pedir un 6 que me suban el sueldo, yo ya te digo que de una forma o de otra, eso no va a suceder.
Como
porque si no entraríamos en esa espiral, es decir, todos vamos a perder poder adquisitivo.
Exactamente.
Eso creo que la gente lo debe tener claro. Que sea un 1, un 2, un 5. Está el tema de las pensiones, que tú sabes que se modificó el sistema que tenía el Partido Popular, donde, bueno, en situaciones complicadas como las actuales, pues a lo mejor esas pensiones no subían tanto. Y aquí, alegremente, se dijo, no, a indexadas con el IPC. Bueno,
pues ya verás.
Pues el IPC...
El IPC y la inflación van en paralelo.
Exacto.
Van en paralelo.
Por lo tanto, la factura de las pensiones, como están indexadas al IPC, te vas a encontrar que, en teoría, ese colectivo de población, que estamos hablando de 8 millones de personas, ellos no van a perder poder adquisitivo. Oiga, si el IPC sube un 7%, a mí la pensión me va a subir un 7%.
Y los funcionarios también están en la línea.
Y los funcionarios también en la misma línea. ¿Eso es sostenible? ¿O es sostenible a costa de qué? De la población que va en el sector, que está en el sector privado. Es decir, que no tiene rentas aseguradas. El autónomo, los trabajadores negociando, donde llega tu jefe y te dice, mira, lo siento muchísimo, yo sé que la vida ha subido un 7%, yo lo más que te puedo subir, tal y como están las cosas, es un 2.
Salario congelado.
Porque si no, cierro la fábrica o la mitad de la plantilla va a la calle. Elijan ustedes.
Yo no quiero recordar mal, pero fue Zapatero el que congeló los salarios de los funcionarios, ¿no?
Sí, claro, le cuesta el puesto, pero es que llega un momento que es que las cifras, los números no dan. Y aquí posiblemente, si sigue la situación como está, pues también los pensionistas, les guste o no les guste, pues tendrán que reducir o ver reducido su capacidad, su nivel o su poder adquisitivo.
Ignacio, pues ponle a esto 15 del 3 del 2022, ponle 22 del 3 del 2022. El 22 del 22. Y hablaremos de inflación y de esta inflación la semana que viene con esta cantidad de datos que tú nos aportabas hoy, que yo ya me lo he tenido el placer de leerlo, pero que yo creo que ha sido más interesante lo que hemos estado hablando hoy que haber cargado de números.
Exacto, es decir, yo siempre preparo para tener documentación por si hay que sacar algún dato. Esto era sobre todo hoy una intervención didáctica, porque la gente está, pues le llega eso, la estanflación, la inflación, el precio ha subido, pero ¿por qué me dicen que es un 7 si he ido a comprar la gasolina y ha subido un 80? Pues bueno, hay que explicar cómo se hace ese cálculo, esas medias, etcétera, etcétera.
Entonces, lo explicaremos la semana que viene, porque hoy ha estado una sección bastante dinámica, bastante agradable, y ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio. Imagino que los oyentes también lo agradecen.
Sí, ojalá fueran noticias más positivas las que podamos decir o comentarios más positivos, pero la realidad marca los acontecimientos y de lo que hablamos. Confiar, eso sí, que no lleguemos a situaciones como las que vivimos en España, pues eso, en los años 70.
Pero que no lleguemos.
Vamos a tener que hacer sacrificios, sí.
Eso es una realidad, es decir, que tenemos que apretarnos el cinturón de verdad.
Sí, en estos temas y lo que hablábamos antes al comienzo de la sección, en materia de tener claro que lo que tenemos y lo que disfrutamos
hay que defenderlo todos los días y que cuesta.
Y que eso cuesta.
Pues nada, Ignacio, hasta la semanita que viene.
Hasta la próxima semana, Diego.
Pues bueno, después de la sintonía del programa que nos ha estado acompañando en ese momento, tiene que poner usted y buscarla por ahí el cambalache, porque...
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo...
Pues cada día el siglo XX está más en el cambalache de este tremendo tango, que cada día corre más, cobra más actualidad, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta sintonía que les busque?
Solo que ya estamos en el 21.
Ya, ya es que la canción tiene su tiempo.
La canción tiene su tiempo, pero sigue estando en vigencia, de actualidad, ¿no? Efectivamente.
Porque el ser humano no aprende, ¿no?
Por desgracia.
El ser humano no aprende. Buenos días, Javier Escudero. Buenos días, Chano Esteves. Buenos días
a la audiencia.
Que el ser humano no aprende, ¿no? Aprende de los errores, de lo que hemos vivido.
Vamos aprendiendo de vez en cuando algo, ¿no? Siempre queda algo. Pero quizá lo más importante, si fuéramos capaces de aprender a lo largo de la vida o a lo largo de los años las cosas, recordar por lo menos las cosas buenas, ya no las cosas malas, yo creo que, sobre todo, mira, tener en cuenta lo que es la palabra, lo que significa la palabra respeto, aprender de la palabra respeto. Cumplir con la palabra de respeto. Yo siempre lo digo, ¿no? Cambiaría el mundo si fuéramos capaces todos de asumir la palabra de respeto.
Y la diversidad, sí. El respeto a la diversidad, ¿no?
El respeto a todo.
Sí. En todos los sentidos, ¿no? Hoy hablábamos
a
aquí.
A los individuos, a las leyes, al medio ambiente, respeto a todo. En la palabra respeto en general y el mundo cambiaría.
No, eso lo entendería un oriental y un ruso, lo entenderían, eso del respeto. ¿O ellos tienen un concepto de respeto diferente al occidental?
¿El oriental?
Sí, el oriental y el ruso.
Yo creo que los orientales tienen... Yo Rusia no la conozco, pero las dos veces que he estado en Asia me da la impresión de que la gente es muy respetuosa con las normas, que tiene un sentido de la ética alto en general, que son amables... yo creo que tienen valores prácticamente idénticos a nosotros con las diferencias culturales o de civilización. Pero, no sé, el budismo, el taoísmo, las doctrinas del Zen, todo esto tiene una influencia grandísima en Oriente y viven la espiritualidad desde una perspectiva filosófica diferente a nosotros. Yo creo que sí, que existe. Rusia, yo no he estado nunca, no la conozco. Conozco a pocas personas rusas. Los que vienen aquí son gente con un alto poder adquisitivo y vienen mandando mucho y exigiendo a nivel de lo que se supone que invierten y toda esa historia. Pero no tengo una opinión cercana a... Pero me imagino que el pueblo ruso, como prácticamente todos los pueblos del mundo, tienen interiorizadas unas normas de conducta, como son el respeto, la tolerancia, y todo esto que conforma lo que es al sujeto civilizado.
Efectivamente, ¿no? Cuando yo creo que contra la sociedad, contra más valores y principios tenga, ¿no? Porque hoy día yo creo que hay una carencia de principios y valores en la educación. En la educación me refiero familiar, en la educación oficial, académica, ¿no? Aquí hay una ausencia de valores y de principios. Y entonces, cuando tú tienes esos valores y principios y tienes algo donde apoyarte, donde tú de alguna manera te basas en tu vida, formas un ideario de vida basándose en esos principios y en esos valores, puedes conseguir un poco entender lo que significa el respeto a esos valores y a esos principios, ¿no?
Lo que pasa es
que luego al final es todo, ¿no?
Lo que pasa es que mucha gente...
Muy complicado lo que acabas de decir, Javier. Poner en un papel, date cuenta que aquí con la LOMSE que tanto defiende Chano, que yo estoy de acuerdo con él, que fue un intento de reforma educativa muy importante, había una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Y mira, en la polémica que ha suscitado entre distintas fuerzas políticas, esa Educación para la Ciudadanía, que no es otra cosa que lo que tú acabas de decir, es decir, poner unos valores sobre lo que está construido la sociedad del bienestar y el Estado de Derecho, e inculcarlo a los chavales, que esos son los valores que son los cimientos de nuestra sociedad. Fíjate tú,
porque desde la otra parte se intentó desprestigiar esa asignatura haciendo ver que los profesores éramos todos estúpidos y que estábamos alienados por el sistema, que podía decirnos cómo teníamos que adoctrinar a los chicos y cómo teníamos que eso es mentira. Es una falacia que se transmitió y que es absolutamente mentira. Pero, o sea, cuando estuvieron vigentes las leyes que aprobó el Partido Socialista, los profesores transmitíamos unos valores. Pero, y cuando se pusieron en marcha las leyes que aprobó Aznar y que aprobó Rajoy y tal, los profesores seguíamos transmitiendo exactamente los mismos valores. Pero, o sea, eso fue un debate interesado,
pero,
Javier.
¿Por qué una asignatura que se considera importante, y lo es, ¿por qué no se llega a un acuerdo? ¿Por qué no se sienta y elaboran el contenido de una asignatura y no se politiza? Y no se politiza. Para que no haya dudas de politización, siéntate la oposición y el gobierno y
porque dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere.
Claro.
Tú sabes que María Dolores de Cospedal lo dijo, tuvo por lo menos la decencia política de decirlo, que no firmó en la ley de educación que le propuso Gabilondo,
sí.
No la firmó porque la había presentado el Partido Socialista.
Estaba muy consensuada esa ley.
Estaba muy consensuada. Y para salir. ¿Y por qué no la firmaron? Pues porque la propuso el otro, sencillamente.
Bueno, pues, pero no, yo estoy de acuerdo. Fue el momento casi que veíamos todo el mundo.
Falló Cospedal y alguien más, ¿no?
Pero ella fue la que dio esa explicación.
Sí, o sea, se dijo y que, pero, si es
pero,
que estaba ya.
Pero estaba de acuerdo el PNV, estaba de acuerdo Esquerra Republicana, estaba de acuerdo Coalición Canaria, estaba de acuerdo todo.
Y el PP también estaba en la declaración hasta el final, que fue cuando.
Pero la comunidad autónoma donde estaba Cospedal dijo que no.
Pero ya estaba el desarrollo.
Pero es que en España existe la demonización dentro de la política, ¿no? El que, por ejemplo, se expresa con lo que dijo Feijóo el domingo en la reunión de presidentes dice que estaba de acuerdo, que todos los presidentes autonómicos estaban de acuerdo en apoyar, porque no podía ser de otra manera el gobierno de España en la tal y cual, y que iban a evitar en lo posible las críticas. Y no sé, y se quita el traje de presidente de Galicia, se pone el traje de candidato del PP y entonces empieza a soltar por esa boquita las lindezas, esta vez escritas.
¡Uy! Eso está ahí, de ahí no sale.
Escritas de mano del Ayuso acerca de que los 20.000 millones que tiene el Ministerio de Igualdad debían de emplearse para que la gente los utilizara en la cesta de la compra y para bajar el recibo de la luz. O sea, eso no lo dice como presidente. Y además dice que el gobierno se está embolsando cantidades ingentes de dinero. O sea, por favor. O sea, si tú quieres dar la visión.
Herrera también lo ha dicho esta mañana. Herrera también lo ha dicho esta mañana, ¿eh?
Claro,
sí. Que los morados y los rojos se están hinchando, se están poniendo morados.
Ese es el argumentario que ha mandado el PP y que ahora repiten todos como un karma, porque lo soltó Ayuso, lo repitió luego Feijóo. Maroto, lo repitió Feijóo y ahora lo van a repetir absolutamente todos, porque lo que interesa no es gobernar al país y que las cosas nos vayan bien. Lo que interesa es que gobiernes tú o gobierne yo.
Ya, pero punto. Por eso digo yo que llegar a un acuerdo entre la oposición. Hay leyes que se tienen que sentar obligatoriamente y consensuar una ley para que esa ley pueda establecerse durante décadas.
En educación, en sanidad, educación, por ejemplo, en justicia.
En el tema de educación, había cuando lo de Galicando, había un apartado que eso se llevaba ya comentando desde hacía muchos años ya para establecer, para la carrera docente, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
La carrera docente es un tema que dentro de lo que es el Ministerio de Educación, todo este, es importantísimo, pues porque tú vas a tener oportunidad, el docente va a tener oportunidad, si se molesta, si se preocupa y empieza a hacer
estudios, si se esfuerza,
va a poder alcanzar ciertos niveles y no ahora que se entra en un cuerpo y ahí te vas a quedar toda la vida. Entonces, lo hagas bien o lo hagas mal, ahí vas a estar. Y la realidad sí que estimula a la docencia. Yo lo veía así.
Claro, pero eso se quiso establecer una carrera docente con diferentes escalones y ahí los sindicatos se negaron en redondo porque querían que fuese un puesto con un perfil único y que tuviera el mismo mérito un profesor que entra hoy a dar educación que un catedrático que lleva 30 años. Sí, entonces, y que no hubiera, además, ningún tipo de diferencia salarial entre el que entraba y el que había hecho carrera docente. O sea, había ahí un montón de contradicciones. De hecho, cuando te recuerdas que con el rollo de los esenios, que no se aprobaron en primera instancia porque la consejería hizo una oferta cuando estaba Milagros Brito de consejera, hizo una oferta y la mayoría le pareció insuficiente y entonces un montón de gente, entre ellos tú y yo, creo, yo nunca cobré sesenio.
No, yo tampoco.
Yo nunca cobré sesenio. Y si eso se hubiera aprobado, claro, mi sueldo hubiera aumentado casi 300 euros al mes.
Efectivamente. Cada 6 años.
No, en los últimos años de
eso fue,
carrera.
Eso fue una oferta que hizo Milagros Brito cuando estuvo en educación.
En la época de Gabilondo, es decir, estamos hablando de la misma época.
Esa época,
Gabilondo de ministro de educación.
Eso correspondía a una ley que ya se estaba aplicando en la península, en territorio en territorio MEC, de los esenios. Pero aquí los sindicatos se negaron en rotundo, se hizo un referéndum y el referéndum.
Engañoso.
Se perdió el referéndum y el dinero se quedó ahí en un limbo. Coincidió al final con la crisis, no se aprobó nada y luego se retomó y ya se aprobó. Y en fin, todos los que estábamos ahí agraviados porque estábamos al final de los últimos 7 u 8 años de nuestra carrera,
salimos perjudicados.
No se les dé a ustedes muy perjudicados, que digamos. Pero escúcheme, volviendo a un comentario que ha hecho Chano sobre los 20.000 millones que reclamaba Ayuso que quitaran de políticas de igualdad. Yo aquí me he hecho eco de ese comentario porque me llamó la atención, primero, el comentario de Ayuso, segundo, la repercusión que tuvo Feijóo, y tercero, la respuesta a la mitad ministra portavoz, que me pareció totalmente descafeinada, porque simplemente dijo, oye, mira, que es que el Ministerio de Igualdad tiene 500 millones de presupuesto en vez de 20.000. Y yo la comenté y digo, mire usted, señora ministra portavoz, mire usted bien las declaraciones, dijo políticas de igualdad, no habló del Ministerio de Igualdad.
Es que son 5 ministerios los que llevan esa
van parte. Sumando,
van sumando diferentes partidas de los distintos ministerios. Y en políticas de igualdad entra lo de las bajas maternales, sí. Entra lo de los permisos retribuidos de los padres, entran un montón de historias que son derechos y conquistas sociales que a nadie...
Eso es lo que tenía que haber dicho la ministra, es lo que yo echaba de menos. Es decir, no ha contestado a Ayuso. Es decir, es que es tendenciosa la información de Ayuso de los 20.000 millones en políticas de igualdad, porque Chano ha puesto el foco donde hay que ponerlo, se incluyen muchas cosas en políticas de igualdad, y desacreditar al ministro de Igualdad, pues tampoco...
Es que el problema de los políticos de hoy, sean de un signo
No se informa bien a la opinión pública.
Porque entran al trapo de cualquier noticia. Entonces, una noticia de esa naturaleza, con la importancia que tiene...
Hay que desgranarla.
Hay que sacar la pizarra, y para eso están los ministros y sus departamentos, y ya tienen aprobado el presupuesto, sacar la hojita y enseñársela a los medios de comunicación, que están ávidos...
En esa rueda de prensa.
Pero se acabó. Usted, ¿qué, mire,
¿de dónde queremos millones, recortar? ¿De las bajas maternales? Claro, ¿De la baja de los padres?
Pero se puede recortar de muchísimas cosas.
Pero es que la información yo creo que tiene que circular transparente hacia la ciudadanía. No vale que te diga 20.000 millones por un lado y la te diga 500.
Lo que no puede decir un político es que se van a gastar 20.000 millones en prebenda. Porque además, ahora no me acuerdo.
Y el otro desacreditarlo diciendo que son 500.
En prebenda,
es decir, que somos tontos aquí. Dice,
que no es el momento, 20, 000, otro no 500. Es el momento tampoco, pero cualquiera que...
No, es el momento porque... Se acordó con todos los presidentes autonómicos que se iba a hacer ese gasto dividiéndolo de tal y tal manera. Estaban todos de acuerdo. La única que siempre pone los pies fuera del cacharro es la Ayuso, que automáticamente... Bueno, a ti te encantará, pero a mí me parece que... Es una populista, no dice lo que piensa, dice lo que le interesa, que es una cosa distinta. Dice lo que le interesa y además es populista y manipula hasta tal punto de hacer creer a la gente que se van a gastar 20.000 millones por la cara. ¿Cuál es? Espérate, porque tú te lo sabes, el argumentario ese que tienen respecto a la desaparición del Ministerio de Igualdad, pues el otro día lo dijiste. Sueltan una frase que es muy manida ya respecto a cómo se gasta el dinero en el Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad.
Sí, es que el Ministerio de Igualdad desaparece y no pasa absolutamente nada.
Por supuesto, no pasa nada.
El de consumo desaparece y no pasa nada.
Y desaparecen
pasa
20
ser,
ministerios.
No, pasa a ser una Secretaría General o una Dirección General y no pasa nada.
Sí, bueno, pero eso se puede discutir. Los únicos ministerios que no pueden desaparecer son Exteriores, Justicia, Hacienda y Educación.
Y Defensa. Ahora con lo que estamos viendo.
¿Qué les parece el anuncio del 2% del PIB a Defensa?
Pedro Sánchez dijo en su momento, en sus primeros pasos, en un momento determinado, que la función del ejército se lo estaba replanteando. O sea, como diciendo que no se necesita un ejército.
Bueno,
en los primeros momentos de su gobierno.
Yo creo que eso no lo plantea.
Eso era como secretario general del PSOE.
Bueno, mira, también sabes lo que se puede recortar, porque lo hemos estado hablando.
Pero espérate, que no me han respondido. ¿Les parece bien que Pedro Sánchez rectifique esa posición que tenía y ese incremento porcentual mínimo del 1,3% a 1,4% y que ahora reconozca que es el momento de incrementar el presupuesto porque de defensa al 2%? Es que ¿Le parece buena noticia?
Pero a ver, parto de la base de que él por sí solo no ha salido, le han obligado a hacerlo.
Javier siempre responde como el gallego, responde a las preguntas con otra pregunta.
La han obligado porque esa
¿cómo respondió ayer a la pregunta de Ferreira?
Europa le ha dicho, mire usted,
habrá que hacerlo.
Hombre, usted tiene que subir como están subiendo todos los países para de alguna manera la OTAN.
Todos ya están, algunos ya estaban en el 2%.
Potenciar la OTAN, va a haber una conferencia.
La OTAN no.
De la OTAN.
La OTAN no. O sea, lo que Europa no debe hacer. La OTAN, lo que tiene que potenciar Europa es la creación de un ejército propio.
Sí, pero ahora en este momento
es el momento en el que se ha dado cuenta de que las políticas de cada uno no conducen a ningún lado, y que esas políticas nos han conducido o nos han llevado a la situación en la que estamos ahora con la invasión de Putin, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una operación militar en la que lleva pensando años. Ha reforzado su ejército, ha hecho ya acciones en las que ha tanteado a cuál era la posibilidad de que Europa respondiera a sus agresiones en Ucrania, la conquista de Crimea, sí, la presión constante que tiene sobre, sí, los países del Báltico y sobre Bielorrusia, claro, que es un títere, y a este ahora mismo la decisión de atacar Ucrania viene, sí, de la sustitución de Yarmolenko, se llamaba el que estaba. Lukashenko es de Bielorrusia. Yo creo que Europa debe pensarse muy bien que tiene que invertir, evidentemente, en seguridad, porque esto de que todo el mundo es bueno y de que la paz iba a ser una situación continua, per secula, seculorum, eso, claro,
pero yo voy ha quedado a, claro a la que pregunta no va a ser que he hecho, así. Es decir, que si me parece bien o nos parece bien el aumento de presupuesto en defensa tal. Y digo, claro, pero claro, a mí me parece bien, pero es que no es que ha sido algo que ha surgido de Pedro Sánchez así de manera voluntaria.
¿Y Alemania?
Es que
¿En Alemania ha sido voluntario? Te pregunto.
Recuerda que en un principio con la guerra de Ucrania, Pedro Sánchez dijo que no iba a mandar armamento a Ucrania.
24 horas.
Y cambió, en 24 horas cambió. ¿Por qué? Pues porque le dijeron desde arriba, desde la Unión Europea o desde la OTAN, y dijeron, oiga, ¿pero usted qué está diciendo? ¿Usted qué está diciendo? Usted tiene que colaborar si es que quiere que la OTAN le defienda en su momento determinado, en un momento determinado. Y ahora, en este momento, sería el adecuado para mí para exigir que la Comunidad Europea admitiera la defensa, en el caso de ataque, de Ceuta y Melilla por parte de la OTAN, que no entra. Ceuta y Melilla no está dentro de la OTAN. Entonces sería el momento para decir, mire.
Me imagino que hay un refrán que dice que rectificar es de sabio. Yo creo que la situación de cambio de decisión en Pedro Sánchez tiene que ver con los acontecimientos. Claramente. Y bueno, no es una decisión que se haga desde la perspectiva única de España, porque Alemania ha decidido también incrementar su nivel de gasto, claro, en el ejército, que lo tenía congelado hace un montón de años, y todos los países europeos, ahora que parece que se han unido todos en una respuesta política más bien a la acción bélica de Putin, se han unido todos, y creo que queda manifiestamente claro que si Europa no tiene sus propios medios de defensa, este señor o cualquier otro dictador puede hacer lo que le dé la gana mañana sin que Europa tenga capacidad de respuesta, y que no se argumente que si participa la OTAN, que se considera como una fuerza de intervención de los Estados Unidos, que si participa la OTAN, en ese caso yo le voy a dar al botoncito rojo
que está sucediendo en la guerra de Ucrania y Rusia.
Yurchenko es el famoso de Ucrania, el último era Poroshenko, sí. Pero fíjate, tú me estás mirando por internet.
Hay un tema que no habla nadie, los medios de comunicación ahora parece ser que está todo callado, Europa, los dirigentes de la Comunidad Europea también están en silenciados. ¿Vosotros recordáis las críticas y las amenazas y los castigos y multas y decisiones de Europa hacia Polonia porque no abría las fronteras a los emigrantes?
¿Bielorrusos? No. No, era no, la frontera con Bielorrusia, pero venían de dónde, sí, venían.
Venían los sirios, de Turquía,
y que los trajeron.
Y todo lo que hicieron a Polonia por cerrar las fronteras y no admitir los inmigrantes, y la política ahora que está haciendo Polonia, no hay unas declaraciones diciendo.
Yo aquí estoy diciendo que me sorprende mucho, me está sorprendiendo mucho la actitud de Polonia, pero también hay que ver los vínculos y la cercanía
con Ucrania. ¿Por qué no explican los motivos antes no y ahora sí?
Pues porque
los motivos, vamos a ver.
Los motivos son que esto es una nación europea. claro, claro, Ucrania, pero por, vamos, eso, por eso. Y que están en la frontera. El problema no está en Siria.
Porque
está
Polonia,
ni Bielorrusia estaba siendo bombardeada.
Claro. Entonces, no, pero porque Polonia no quiere.
Pregúntale a Estados Unidos. Pregúntale a Estados Unidos que si tuviera la región de Oriente Próximo en la frontera, pero atacaría como ataca.
Porque Polonia no quiere la invasión de civilizaciones diferentes a las suyas.
¿Que en Polonia no?
Que no quiere que vengan civilizaciones diferentes a su país. Es decir, pero cuando son gente que de alguna manera no necesitan y es de...
Y
es
los otros no.
O sea... Pues bueno,
pero no hay que irse a Polonia. Javier, no hay que irse a Polonia. Vamos a quedarnos en España. ¿Por qué se trata diferente al inmigrante ucraniano que al inmigrante senegalés?
Claro.
Porque,
a ver, es que pues, lo podemos decir y explicar un montón de veces eso.
Eso es inexplicable.
¿Por qué?
Si los derechos humanos son universales,
por ejemplo, los de Mali. ¿En Mali no hay una guerra? ¿No hay una opresión? ¿No están siendo masacrados los pueblos en Mali?
Claro, pero
el Mali no tiene la recogida que tiene
ahora
mismo.
¿Y Europa qué hace?
Nada.
Porque ya no va a decir nada. España, Europa, en esos temas internacionales.
Dejarlos que se mueran en el mar.
Dejarlos que se mueran en pateras. Esa es la doble moral. Claro, esa es la doble moral.
En Polonia y en España también.
Pero ¿por qué no hay una política que no sé si existirá o no será? Se ha hablado mucho, una política europea para hacer que los países africanos tengan un desarrollo. Un plan de desarrollo, un plan Marshall, algo que de alguna manera sean capaces de crear su propia industria, su propio mercado.
A los belgas, vamos a la globalización total.
A los alemanes.
Vamos al medio de la globalización. ¿Qué pasa con la inmigración en China o en Rusia? Es decir, ¿cómo gestionan el problema de la inmigración en China o en Rusia? ¿Tienen un problema de inmigración? No tienen mi problema de inmigración.
No, nada.
¿Verdad que no?
No tienen, claro que no.
¿Y si lo tuvieran, tendrían algún problema en callarlo?
No.
¿Y tendrían que justificar las medidas de bloqueo de sus fronteras con su población? Es que juegan con otras reglas. Ellos juegan con otras reglas.
Es que tú vete a China que no te van a admitir si no quieren entrar.
Claro,
no,
pero es que juegan con otras reglas porque la población tiene el nivel de exigencia a su gobernante muy diferente al que tiene
la gente. Vete a China y tira la muralla para entrar. A ver qué te pasa.
No. Si no digo que sea mejor o sea peor, pero juegan con normas diferentes. Porque las sociedades... exigimos.
Las sociedades son diferentes, las libertades, tú lo que decías antes tiene que ver también con el cultivo sobre todo de las libertades individuales. En Rusia han estado sometidos a dictaduras hasta tiempos relativamente recientes. Este ha heredado todos los tics de los dictadores y de los déspotas y han con unos cuantos ha vaciado el país, oligarcas que se hicieron millonarios, y ha empezado a eliminar a todos aquellos que le molestaban, se los ha llevado por delante, y el pueblo empobrecido pues asiste a ese espectáculo desde una perspectiva absolutamente condicionada.
No pasa
como aquí, que la policía da cuatro golpes reprime una manifestación y automáticamente y con toda la razón del mundo montones de miles de personas nos echamos encima de la policía porque entendemos que no se respetan los derechos mínimos elementales.
Día Internacional de la Brutalidad Policial. Hoy, Día Internacional contra la Brutalidad Policial, en Occidente, porque...
Tampoco yo creo que, hombre, hay casos que, en que la policía... Pero de alguna
pero porque manera, existe esa posibilidad de quejarse, es decir, la policía hace su labor, y yo estoy de reconocimiento máximo a las cuerpos y fuerzas de seguridad, pero porque vivimos en una sociedad occidental donde no permitimos, y la voz se alza rápidamente en cuanto hay brutalidad policial. Si no... ¿Pasaría como pasa en Rusia o como pasaría en China?
Rusia como pasa en China, que hay ahora mismo...
Pero los medios de comunicación, en cuando existe alguna de este tipo de brutalidad policial, vamos a llamarlo así...
Que hay
casos, ¿no? Que no está generalizado, pero hay casos. Entonces los medios de comunicación te lo cuentan de maneras diferentes, ¿no? Es decir,
Yo he hecho un comentario esta mañana que me la he jugado conmigo mismo respecto a este tema, porque digo que también habría que celebrar lo bien que hacen su trabajo la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en un país occidental. Es decir, pero es que no nos olvidemos que la brutalidad policial se produce en Estados Unidos, se produce en Alemania, se produce en España, pero hay cámaras y hay denuncias de la sociedad. Pero ¿y en Vietnam? ¿Y en Malasia? Y en China, y en Rusia.
Sí, pero vamos a arreglarlo.
La brutalidad es un día internacional, con lo cual no tenemos que pensar que es el ombligo de España.
Sí, pero que en este caso, por ejemplo, lo hemos tenido recientemente en Cataluña. ¿No? Medios de comunicación que eran partidarios, incluso partidos políticos partidarios, de decir la brutalidad de la policía, y luego otros medios de comunicación...
De denunciar.
¿Que existió o no existió esa brutalidad?
La brutalidad por parte de los manifestantes.
Por la policía,
por
lo
que, por las imágenes que yo vi, por parte de los manifestantes, agredieron totalmente a la policía.
Pues tuviste unas imágenes distintas.
Pues eso te digo, que los medios de comunicación...
Que las vi en México y la policía se pasó 10 pueblos. Además,
y los manifestantes, ¿no?
Y los manifestantes también. También, pero la policía está preparada para contener esas situaciones.
En ese caso,
y para manejarlas. Y para manejarlas, no. Porque eso, había un señor que se llamaba Zoilo, que era ministro del Interior, que era un absoluto
hablas de Marlaska,
ineficiente.
¿Hablas de Marlaska?
No, Zoilo, el que fue alcalde de Sevilla.
Zoilo, el alcalde de Sevilla.
Marlaska, el que no, había Marlaska
no. Hubo un precalentamiento previo por parte de alguien.
Del Ministerio del Interior que pusieron, claro. Dejaron a la policía a los pies de los caballos. O sea que y actuaron con contundencia porque efectivamente...
Porque se vieron obligados casi.
Claro, la gran cantidad de manifestantes que había y la exigencia que hacían de la policía, pues supuso una respuesta excesiva que pagó muy caramente el gobierno de Mariano Rajoy, con pérdida de prestigio internacional para España, y lo que es inexplicable es que no lo hiciera dimitir de inmediato al ministro del Interior, que fue un señor...
Una calamidad que hizo.
Una calamidad total.
Si tuvieran que dimitir...
Sí, hoy. Sí, si tuvieran que dimitir...
Ministros.
Si tuvieran que dimitir, que dimitan,
fiscales,
Javier.
Fiscales, que, la fiscal, que dimitan, la fiscal general.
Ha abierto la caja de Pandora.
Que dimitan, si tuvieran que dimitir, claro, es un ejercicio sano que dignifica al que lo hace.
Claro, por supuesto.
Una cosa no quita la otra, y yo creo que en este país necesitamos hacer autocrítica más que nadie, ¿no? Es decir, lo que se produjo en Cataluña es un cúmulo de despropósitos absolutos, una mala gestión por parte de todas las partes, y desde luego una responsabilidad muy grande tuvo el gobierno del país de ese momento. No supo enfrentarse a la crisis, y además por no bajarse del burro, no haber pedido perdón por aquella absurdez de ir al Tribunal Constitucional del nuevo estatuto. Es decir, bajarse del burro y decir, vamos a negociar. Es que llenaron las calles de independentistas y cada día que hacían una cosa era peor. Porque
recogieron firmas en contra del estatuto en todos los pueblos de España.
Y no han rectificado todavía.
El PP.
Y todavía no han rectificado.
No. Bueno, reconocieron que detrás de los atentados del 11 de marzo no estaba ETA. Algunos todavía ni siquiera lo han reconocido, siguen negando que fueran los yihadistas, a pesar de que están condenados, procesados y metidos en la cárcel.
¿Del 11? Del 11.
El PP condenó, entre comillas, la dictadura franquista 23 o 27 años después de que se hubiera muerto el dictador, pero todavía siguen defendiéndolo como el mañueco, pero, y todo esto, que pactan con la ultraderecha. O sea,
ahí se ha columpiado.
¿Dónde vamos?
El mañueco dice que...
Mañueco, su
pero
padre
no es franquista,
era,
¿no?
Su padre fue gobernador civil. Sí. De Zamora.
Sí, sí, pero también alcalde, hay algunos socialistas que tienen padres franquistas.
Ya, sí, pero este tiene tiene una larga tradición. Y desde luego, si te pones a ver las listas del PP, y hay también algún socialista, y de otros partidos.
Pero es que franquistas en los años 60 eran casi todos.
Por eso, cuando habla Pablo Iglesias y la gente de Podemos habla de sagas, tiene todas las razones. Es decir, en España, de jueces y fiscales que tienen sus orígenes enraizados en el más profundo franquismo. Eso es lo que ha pasado, que no hemos sido capaz de romper la transición, no fue capaz de romper con el pasado anterior porque se hizo mal, porque no se preguntó
aquí las cosas,
si quieres esto, quieres lo otro, sino
con
que
Cataluña
se hizo...
La visión mía es, hay unas leyes, tenemos una constitución, hay unas normas que cumplir y unas leyes que cumplir, mientras que no las cambien de manera democrática, que se pueden cambiar, porque la Constitución española se puede cambiar todas las leyes, pero de manera democrática, siguiendo un procedimiento...
Hasta la Constitución se puede cambiar.
Se puede cambiar, ¿no?
Pues claro.
Pero si hay gente que rompe esas normas, esas leyes, yo...
¿Mandamos a la policía?
No. En temas que están infringiendo, se le retira la autonomía.
Están los jueces.
Se le retira la autonomía. El presidente de una comunidad es un representante del gobierno central.
Del Estado.
Entonces, si tú no estás cumpliendo las normas, yo te quito lo que tienes, que es la autonomía, hasta que no la restablezcas en condiciones.
Lo,
lo
hicieron en 150.
Felipe González.
Que faltaron los tanques.
Eso, nah,
sí.
Eso,
¿Cómo? Pero
fue, eso sí que fue mal hecho.
Felipe González amenazó a la comunidad canaria con aplicarle el artículo 155, bueno, sí, que vino directamente Borrell aquí a entrevistarse con el presidente del gobierno de Canarias. No me acuerdo exactamente,
sí, pero eso fue...
Por una cosa de políticas fiscales.
Sí,
creo que fue una cuestión de políticas fiscales. Sí, fue algo fiscal. Le dijeron, o aplican esto o mañana... Pues
le quitamos la autonomía.
Lo mismo tenía que haber hecho don señor Rajoy.
Claro que lo hizo mal.
Don Mariano. Pero eso. Y en primera instancia, Mariano. Que no hizo absolutamente nada, sino que escondía
la
cabeza.
Lo hizo
cuando ya no, cuando ya la cosa estaba tan deteriorada.
El día de las elecciones. El día de las elecciones. El peor día del mundo mundial. El día del referéndum, perdón.
Pero es que tenía. Recordar una cosa, que es que él tenía mayoría absoluta. El PP en ese momento tenía mayoría absoluta. Es decir,
claro que tenía mayoría absoluta.
Rajoy podía haber hecho él solo el 155 en las condiciones que hubiera querido. Pues claro. Pero no. Él siempre dijo que él solo.
Sí, claro.
Es verdad que sin decir
que él no era presidente del gobierno. Que tomaba decisiones. La pasaba para el otro.
El PSOE le impuso, le dijo.
Igual que ahora. Pactan con
que la culpa de lo que pasó en Cataluña es porque el 155 fue el aire por el PSOE.
Sí, señor.
Sí, claro. Y ahora tú sabes por qué gobiernan con vos en Castilla y León. Porque el PSOE no se abstiene. ¿Entiendes? Por eso. Nada, por favor, Javier, vamos.
No, pero recordar que no hace tanto tiempo que pasó.
Vamos a recordar.
Él le dijo, los medios de comunicación TV3 ni lo toques. Ni lo toques. Déjalo como está, que tenía que haber sido lo primero que hubiera desaparecido. El tema de la educación, la ley de retirar la competencia de educación, ni lo sueñes.
¿Quién se lo dijo eso?
Eso es. Para apoyar el 155.
Si tú tienes mayoría absoluta, ¿para qué te hemos dado mayoría absoluta? Para que tú hagas lo que tú creas que tengas.
¿Y para qué sirvió la implantación de 155 en Cataluña? ¿Sirvió para algo?
¿El qué?
Sí, sirvió para algo. Mejorar la situación.
Para darle alas a los independentistas.
Para tensar la situación y darle alas.
Luego a los 15 días la retiró, el 155, y establecieron las elecciones. Eso sí que fue absurdo.
Claro.
¿Y quién las ganó?
Pues los que tenían que ganar en ese momento.
¿Quién las ganó?
Que yo le voy a permitir unas elecciones a los 15 días de haberle retirado. Vamos, venga.
No, si no es permitir o no, si no era aplicar el ordenamiento legal desde no... En el momento que
la ganó
que fue absolutamente inoportuno. Sino que,
con Inés Arrimada.
Hay montones de instrumentos que fallaron. Y uno de los que está fallando es... los dictámenes de los tribunales de justicia, es decir, se están conculcando continuamente las leyes del Estado y no se hace nada. Se dictan sentencias y luego no se ponen manos a la obra para que cumplan esas sentencias. Claro. Entonces eso está pasando, no ahora, eso está pasando desde hace muchos años, se está haciendo la vista gorda.
Claro.
Una resolución de un juez ha ordenado tal cosa y no se cumple. Entonces ahí es donde está el origen del problema. El origen del problema está en que si tú tienes unas leyes y quieres hacerlas cumplir, tienes que utilizar los instrumentos de los que te dota la ley. No. El uso de ese instrumento a medias, si funciona bien y si no funciona también, y además a conveniencia de el que esté en el poder. Si ahora me hacen falta los catalanes para gobernar, entonces yo hago la vista gorda en lo que sucede desde la frontera de Fraga para arriba.
Lo que estás diciendo tú, claro, porque
entonces
tenía que ser así.
Ahí ha habido negligencias sumas en todo momento. Y cuando se aplicó el artículo 155 fue 4 años más tarde o 5 años más tarde de cuando debió haberse aplicado, que fue cuando más hizo el primer referéndum.
Efectivamente.
Antes de que llegara Puigdemont.
Antes de que llegara Puigdemont.
Oye, Puigdemont, ahora se está saliendo el tema de la relación de Puigdemont con Putin. Y
se sabía, lo que parece que está poniendo colorado. Se sabía que Puigdemont y Putin habían hecho
mierda. Ahora sí, Putin.
Ahora se está poniendo colorado.
En un momento determinado, ellos esperaban que Putin reconociera a Cataluña como independiente.
Claro, como hizo con el Donbass.
Claro, pero también se quedaron ahí los catalanes con...
Lamiendo los labios.
Claro.
Pero aquí lo que funciona siempre es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Da igual.
Sí.
Pero si eres enemigo de mi enemigo, te conviertes en mi amigo.
Efectivamente.
Y así nos va. Oye, pues nada, nos quedan 2 minutitos más y yo quería saber.
Habla de los sindicatos.
No, quería hablar de la huelga de transporte y lo que ha pasado con el piquete y la bala que le han metido a un policía. Lo que no sé si se han enterado.
Ah, no.
Que
esta mañana he estado de hospital y no.
Pues ayer hubo un incidente y hubo un disparo, un arma blanca, en uno de los piquetes de los autónomos en el movimiento sindical está perdido. Y además, no está teniendo el apoyo de los sindicatos este paro promovido por autónomos y pequeñas y medianas empresas de transporte. Y esto sí realmente puede afectar, pero la repercusión no es mayoritaria.
No, ha tenido una repercusión.
Una repercusión mínima.
Mínima.
Entonces, yo ahí quiero sacar los dos temas. La importancia del movimiento sindical, que esté bien estructurada y que bien defienda realmente a todos los trabajadores de un sector. Y por otro lado, la ineficacia y el disparate de los piquetes, que al final es lo que, a estas alturas de la vida, que esa necesidad hay, ¿no?
Claro, los piquetes. Yo nunca los he
obligar a nadie a ir a una huelga.
Yo no he entendido nunca los piquetes.
Sino convencer de la necesidad. Y yo creo que no hay una huelga más justificada ahora mismo que el del sector del transporte en España, que es el que está pasándosela de verdaderamente
difícil. Y que son esos, son autónomos la mayoría de ellos, la mayoría de ellos son autónomos.
Yo iba a hablar ayer a un autónomo del camión y digo, esto es el globo de hace un montón de años. Es decir, lo tratan igual. Es decir, hay un pool de patronal, donde le llegan las demandas de transporte y después ellos distribuyen a los autónomos, sí, ¿no? Es decir, como los globos. Sí, claro, es decir, llegan todas las grandes cadenas de alimentación.
Se cogen lo mejor, ¿eh? y luego los desperdicios para los autónomos.
Y a precio fijado que no les cubre ni el importe del combustible.
Sí, no, hay problemas.
Hablaban de que el suministro, por ejemplo, de esos grandes lobbies a nivel de grandes empresas y tal, que
de logística y transporte.
Que de logística.
Que todos que no tenemos en la cabeza los nombres.
Que no tiene nada que ver con los autónomos que tienen su camión o tal. Y entonces dice que las negociaciones siempre han sido con esas grandes asociaciones.
Sí, ese es el problema.
Esas asociaciones no tienen el problema de la subida en los combustibles porque dicen que compran directamente a las petroleras.
Y que abusan del autónomo. Hablamos de grupos de logística que todo el mundo tenemos en la cabeza. No hace falta más que ir al muelle de Santa Cruz y verlo, el nombre de los contenedores, y ahí sabemos quién mueve la mercancía por el mundo. Y esos son los proveedores o los clientes de los autónomos que están aquí esperando con su camioncito echarle el contenedor encima, y eso tienen un precio fijado. Y a ellos les importa un pimiento si el gasoil está más caro o más barato. Otra vez más la globalización y los lobbies de poder arriba.
Pero tienes los transportes, tienes la agricultura, los agricultores, el gasoil, la maquinaria agrícola.
Está repercutiendo, los costes de la energía están repercutiendo en todo, y es evidente que el trato que se da a los lobbies del transporte, a las grandes empresas de logística, no es el mismo que se da a los autónomos, y se ve en la huelga. En la huelga es efectivamente de pequeños y medianos transportistas, que ha tenido muy poco eco, poco apoyo. Y luego, pues ayer yo sí que vi unas imágenes en televisión que son absolutamente impresentables, que estaban amenazando directamente a un conductor, un piquete, diciéndole, date la vuelta,
pero eso ha ocurrido siempre,
márchate a tu casa, porque no vas a pasar de ninguna de las maneras. Entonces, claro, si existe el derecho a la huelga,
también en las fábricas, por ejemplo, que hemos tenido en la SEAT, en Cataluña, no hace mucho tiempo también, o en las fábricas de automóviles también.
Pero no hay una ley
que no te dejan entrar a trabajar.
Pero
no,
escúchame,
una cosa es que no te dejen entrar a trabajar, y otra cosa es el ejercicio de la violencia, ¿no?
Que te lleguen a pegar un tiro.
La libertad de uno, yo quiero ir a trabajar, ¿por qué no voy a poder ir a trabajar?
Pues ha habido tiempo de legislar.
¿Y los sindicatos dónde están ahora?
¿Y los gobiernos?
Oye, ¿y dónde están los sindicatos ahora?
Pues los sindicatos.
¿Cómo que no salen?
Los sindicatos seguramente.
¿Por qué no salen?
Seguramente, Javier, no habrá.
Porque está la subida de la luz, no habrán el tema agrícola, el tema del transporte, y los sindicatos en casa.
La subida de la luz.
Les han regado con 17 millones para funcionamiento.
¿17 solo?
Últimamente.
¿De dónde sacaste eso?
La última donación.
¿Donación?
La última donación a los sindicatos para que funcionen bien, 17 millones. Y los tengo calladitos ahí, como están ahí. Claro, cuando hacen una manifestación los sindicatos, ¿quién sale? Porque no tienen afiliados. Es que no tienen afiliados. Los que salen son los liberados.
Entonces no existe.
¿Qué
faltita tiene del sindicato actualmente este país? Del sindicato, ¿verdad? De verdad. No de lo que hay. Yo estoy de acuerdo contigo en una parte, que es que la función del sindicato no la están cubriendo los sindicatos convencionales.
Que no hay.
Se necesita un sindicato de trabajadores real.
Claro.
Que defienda
a los que funcione defendiendo al trabajador, defendiendo a lo que. Pero es que no existen.
Sí, en el día a día sí existen sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores.
¿Pero dónde están?
Más que sindicatos sindicalistas, ¿no?
Lo que pasa es que también la posición de los sindicatos tiene que ver con determinadas estrategias. Y los sindicatos no se queman. queman.
Pero vamos a decir...
No se queman, salvo que haya...
Hay sindicatos más o menos honestos. Y hay sindicatos...
Oyéndote hablar a ti, sindicatos honestos.
Comisiones Obreras y UGT...
Tú dudas absolutamente de todo, menos de la honestidad del Partido Popular, que es el partido más corrupto del mundo.
Adiós.
Pónganse los cascos para ir viendo que estamos poniendo la sintonía, porque el que dice adiós es este que está hablando hoy. Oye, que muchísimas gracias, Javier Escudero. La verdad es que es divertido tener una tertulia con ustedes, porque ambos dos tienen su puntito, ¿eh? Y don Chano Esteve, muchas gracias.
Bueno, buenos días.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual. Nada mejor que...
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues para concluir el programa de hoy, martes 15 de marzo, nadie mejor que nuestro sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadilla, que no ha podido venir porque la lluvia se lo ha impedido. Muy buenos días, don Rafael.
Sí, buenos días a toda Gente Radio. Pues los chuscos eran tremendos, o sea, casi que no se veía, el parabrisas estaba en pleno, a plena potencia y no se veía nada, así que hay que parar cuando no se siente uno seguro.
¿Y dónde te pasó? ¿En Santa Cruz o en La Laguna?
En Santa Cruz. Tremendo, digo, uff, mejor hay que hacer el programa... Por los medios que hoy nos da el sistema, ¿no? La digitalización y todo lo que es la nueva tecnología.
La prudencia es la primera de las ciencias, así que hay que... Aquí en el norte está la cosita mejor. Yo sé que ayer lo pasaron mal en Santa Cruz y en el sur. La Celia esta está dando un poquito de anaga para allá. Pero aquí en el norte ha caído un poquito de agua, ha hecho un poquito de viento, pero está... El día está precioso, en cuanto se despeje va a estar fantástico, porque el Teide tiene que estar nevadísimo.
Que vaya cambiando un poquito a mejor, porque la verdad que ya lo único que nos faltaba también es una tormenta.
Un delta.
de larga duración.
No, o sea, delta no va a venir ahora, estamos en Celia.
Y que no de tanta batalla como la Celia Villalobos, ¿no?
Sí, está bien, Celia Villalobos, buena comparación. Pues nada, cuéntanos análisis sociológico de esta semana, ¿en qué vamos a centrar?
Bueno, yo creo que después de los 2 años de estar declarado el estado de alarma, pues sí que ya es conveniente hacer una pequeña reflexión, que desde el punto de vista sociológico necesitamos más tiempo y más perspectiva para poder sacar conclusiones. Pero sí que es bueno que ya hagamos una reflexión sobre lo que ha pasado con el COVID y sobre todo más que lo que ha pasado con el COVID, qué es lo que hay que hacer ahora para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Lo primero de todo es felicitarnos, ¿no?, en cierto sentido, por la capacidad de resiliencia que hemos tenido como sociedad, ¿no? La verdad que si comparamos esta pandemia con otras que han existido en otra época histórica, pues evidentemente la capacidad de resolución ha sido muy importante, ¿no? Y ha habido, digamos, una mejora sustancial en cuanto a la forma y manera en la que se ha gestionado. Pero lo importante de todo esto es que esta vez es la primera vez que a lo largo de la historia una pandemia casi se ha retransmitido en directo, ¿no? Y eso significa que ha habido mucha información y desinformación, y significa también que si hay una buena selección de toda esa información, de todos esos datos, pues podremos llegar a conclusiones muy efectivas de cara al futuro y de cara a lo que se nos puede venir, ¿no? En esta pandemia ha habido una evolución en cuanto al uso de nuevas tecnologías y lo que es el teletrabajo, que no tiene parangón con ningún otro momento. Y en todo lo que ha sido las competencias tecnológicas y digitales, pues ha habido una evolución positiva también en la población en general, ¿no? Incluso en personas que son mayores, aunque sí es cierto que la brecha digital intergeneracional, esa que existe entre las personas mayores y los más jóvenes, pues se ha notado más, ¿no? Se ha declarado ya como un problema que hay que resolver urgentemente, ¿no? Así también la desconfianza en lo que ha sido el contacto físico, ¿no? Ya sea con lo que es el intercambio de objetos o productos, ¿no? O en el propio saludo, ¿no? Que en ese sentido la gente se ha hecho más respetuosa con las distancias, las colas y todo lo que es la distancia proxémica, ¿no? Es decir, el entorno vital en el cual no desenvolvemos. También se han aumentado mucho lo que son las medidas de limpieza, ¿no? Entonces, ha habido efectos directos sobre la con la pandemia en lo que es la forma de actuar de la gente, pero también han sido otros estructurales, como los divorcios, que han aumentado mucho en estos dos últimos años, digamos, como motivo de tal vez el exceso de convivencia, ¿no? Y la desatención que ha habido en los centros médicos y en lo que son las consultas, ¿no? De enfermedades o otras patologías que no se han atendido porque la pandemia casi que ha soslayado cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Y también, bueno, pues ha puesto de manifiesto, yo creo, la necesidad esta de invertir en ciencia y los déficits que tenemos en este sentido, ¿no? En concreto, España yo creo que tiene que invertir muchísimo más en investigación y darle una, digamos, seguridad a todos los que se dedican al mundo de la ciencia y a las personas que hacen investigación, que hasta ahora no ha existido, y yo creo que necesitan ese parapeto para poder estar tranquilos y dedicarse a investigar, que es fundamental, y lo hemos visto en esta pandemia, ¿no?
Pero escúchame una cosa, Rafa, yo una de las cosas, acabas de poner el dedo en una de las llagas que a mí me preocupa, que no se estén atendiendo, no se están curando esas llagas. Los fondos Next Generation de transformación, reforma y resiliencia y todo lo que quieras poner de adjetivo, han beneficiado poco a la parte de la investigación, a la I más D más I más R más X más Y y Z. Sí, la investigación en este país no ha salido reforzada de la COVID en absoluto.
Bueno, yo creo que sí. De todas formas, los fondos de generación
están para otra cosa,
¿no? Poco a poco. Es decir, no es, esto no es una varita mágica que automáticamente están los fondos, se crean el fondo y automáticamente se prestan las soluciones. No, esto es un tema transitorio y que en el tiempo pues se verá que ha habido una mejora en ese sentido. De todas formas, yo te digo, yo creo que la investigación necesita de mucha más cobertura y de mucha más tranquilidad todo lo que son equipos que se dediquen a temas interesantes y fuertes, ¿no? El problema de todo esto es que apenas nos hacemos preguntas, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, la vulnerabilidad que tiene el sector del turismo, que está transversal y que ha puesto en valor, digamos, todos los déficits que la economía canaria tiene, pues yo no sé si a partir de ahora esto se va a atajar o realmente, bueno, pues ha sido un escalón más que ha tenido que salvar, pero que no se va a poner solución para hacer esa cuesta más fácil, ¿no? Entonces, por un lado, el tema turístico se ha visto que es muy deficiente, pero por otro lado, hemos visto que el clima aquí en Canarias es un valor que realmente, bueno, salvando algunos acontecimientos como el de Celia, es un valor muy importante donde la gente en toda Europa lo ha vuelto a considerar, ¿no? El hecho de que tú puedas estar en un sitio durante todo el año y puedas estar disfrutando de los espacios exteriores, eso se ha puesto en valor y ha hecho que vengan muchos nómadas digitales y otras personas que este hecho lo consideran como muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que toda esta pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas. Entonces, lo que hay que intentar es recoger todo aquello que ha sido positivo o aquello que las lecturas que hayan sido positivas para poder ponerlas en valor y que encaucen la economía canaria y encaucen la forma de vivir aquí de una forma en que sea mucho más... que nos haga más felices y que nos dé mayor rendimiento, ¿no? Ahora es el momento, después de esta sexta ola, ya de hacerse preguntas en serio, ¿no? Porque yo creo que el problema que tienen muchos de nuestros gobernantes es precisamente que no se hacen las preguntas, ¿no? Y que están continuamente apagando fuego, cuando en realidad la prevención es la mejor solución para cualquier tema de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir la siguiente pandemia? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? ¿Cuántas vulnerabilidades tenemos? Porque esto no se queda ahí, ¿no? Ahora tenemos, ha sido la pandemia relacionada con el COVID, pero puede venir un problema a nivel informático o puede venir problemas colaterales con el tema de la guerra, ¿no? ¿Quién va a pagar toda esta factura y cómo, no? ¿Cuáles son las medidas que se van a poner en marcha para paliar otro impacto en el futuro, no? Y aquí en Canarias en particular, la transformación de la economía canaria, ¿eso para cuándo? Porque es que ya es necesario, ya han sido demasiadas cosas que han hecho que el turismo aquí se quede muy debilitado, ¿no? Y si esta pandemia ha llegado, ¿qué otras cosas pueden llegar? ¿Y cuáles son los planes de contingencia para definir eso, no? Entonces, bueno, también para evaluar, ¿no? ¿Qué situaciones son las que se han dado, qué es lo que ha fallado y qué se puede mejorar, ¿no? Y que de las medidas que se han puesto en marcha, ¿cuáles realmente han sido eficaces y quién las está evaluando y cómo, ¿no? ¿O qué institución o qué entidad se va a encargar de hacer un macro diagnóstico de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque es necesario que después de 101.000 fallecidos a nivel nacional y 1.606 fallecidos aquí en Canarias y más de un cuarto de la población contagiada, yo creo que es necesario que saquemos esas conclusiones y nos hagamos esas preguntas para intentar paliar en el futuro cualquier otra cosa que venga, ¿no?
Pues a ver si la semana que viene no hay tanta lluvia, que la lluvia es necesaria, pero no tanta, que te impida montarte en el coche. Y podemos hablar de también el análisis sociológico que estás haciendo del posible target de público de esta radio para ver si enfocamos hacia el mismo o hacia otro nuestra información, para ver nuestras debilidades. Porque sociológicamente aquí en esta radio también tenemos necesidades de mejorar. Así que la semana que viene
siempre,
hablamos de este tema.
Hay posibilidades y necesidad de mejorar. Eso, el estar planteándose continuamente preguntas y el estar viendo cómo mejorar. Ya no hablo de crecer, porque a lo mejor el crecimiento tampoco...
El crecimiento no siempre mejora.
Efectivamente, pero sí la forma de hacer y la forma de entender las cosas siempre nos ayudan a mejorar.
Pues nada, nos quedamos sin bocadillo.
Como empresa o institución, ¿no?
Hoy nos quedamos sin bocadillo, que pensaba yo tomarme el bocadillito contigo, Rafa.
Bueno, no te preocupes, que mientras que no sea pasado por agua... No hay ningún problema. La siguiente semana no lo tomamos.
Estupendo. ¿Eh? Pues un abrazo, señor. Hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo.
Pues con Rafa Cañadilla y su sección de Sociomanía, acabamos el programa de hoy. Despidiéndonos, como siempre, hasta mañana a las 8 de la mañana, con la compañía de José Reyes al frente de todos los controles y de Diego Calvo poniéndose enfrente del micrófono para intentar cubrir sus necesidades de información. One Direction nos acompaña esta semana y nos despedimos con él hasta mañana. Drag Me Down. By me.
when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by me. When no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby, you're a bowl. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. Nothing left. Said I'm a man who can never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. See the sun. You taught me how to be somebody. Yeah. All my life, you stood by me. When no one else. Drag me down.